COPE. Estar informado.
Aquí está ya después de haberse tomado un refrigerio Paco. Hola Paco, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
Estaban hablando, hola Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Está Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón, hola Broti.
Buenas noches
En Barcelona, Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, señores.
También allí Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
En Valencia está David Albelda, hola David.
Muy buenas.
Y aquí está Tomás Guas. Hoy tenemos la baja de Juanma Castaño que está fónico, no puede hablar.
Oh, por favor, eso que ganamos.
Bueno. Siempre tan cariñoso Manolo Lama.
Bueno, él y yo no tenemos una buena relación y se plasman estas cosas.
Ya se ve, ya. La gente ya lo
desde
sabe.
Desde hace muchos años, además.
Os proponemos un reto. Esta semana, el jueves en concreto, regalamos un iPhone 6 Plus en el partido de las 12. Pero hay que currárselo, que para eso es el mejor teléfono que hay ahora en el mercado y cuesta un pastizal. Hay que crear en Twitter la rima deportiva más ingeniosa y divertida, seguida del hashtag almohadilla la rima de las 12. Es así, ¿no, Fouto?
La rima de las 12, 12 con número.
Vale.
Importante.
Y es todo seguido, la rima de las y sí. El 1-2.
Solo cuentan las que tengan este hashtag, ¿eh? Vale. Solo vamos a ver esto, desde luego.
Y vale. No se puede utilizar Caperucita.
Sí, 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 se sí, puede utilizar sí. Lo que quieras.
No, no, cuidado que...
Desde mañana hasta el jueves se pueden mandar todas las rimas que se os ocurran.
No, pero es que saldrá Caperucita.
Es libre.
Pero mañana es esta noche...
No sé.
Mañana es hoy.
Sí, ya desde hoy puedo mandar.
Ah, ya desde hoy.
Sí.
Ah, pues entonces ya se puede mandar.
Ah, bien,
¿para qué estoy yo diciendo que es desde mañana entonces? Si me han dicho que es desde mañana.
Bueno, porque se empieza a las 11:30 y ya son las 12.
Claro, ya estamos a mañana.
Vale. Ya estamos en la mañana.
nosotros como nuestra vida es un día solo, pues. Claro.
Bueno, hay ejemplos que ha puesto el grupo Risa, por ejemplo, si te veo tomando el sol en la playa, como soy de Valencia, todo me estalla. Tampoco hace falta que sean todo guarradas y cosas picadas, Puede ser unas rimas bonitas, inteligentes y graciosas.
Bien.
Pero bueno.
Ya hay una de Caperucita, ¿eh?
Sí.
Lo he dicho.
¿Qué aviso? Si Guas cuenta el chiste de Caperucita, prometo que ya no me hago más caquita.
Y a eso hay que ponerle el almohadilla y la rima de las 12.
La rima de las 12.
Ya sabíamos que lo de caca, culo, pedo, pis.
Sí. Puede ser.
Eso es muy hispánico.
Bueno, pues desde hoy hasta el jueves, y el jueves en el partido de las 12 regalamos ese teléfono.
Me niego.
Empezamos por el Atleti, ¿no? Que ha sido lo último y lo más sorprendente de la jornada.
O por el Celta, que has dado
o por el Celta, que ha jugado un partido maravilloso.
Bueno, yo en ese sentido solo quisiera recordar lo que es el fútbol, porque este pobre Berrizzo, el entrenador este del Celta, al que ni siquiera, ni un solo directivo, ni nadie, ni un solo ejecutivo le hizo el mínimo caso cuando estaba ahí el tío apretando y en una situación desesperada, pues ya ves cómo juega su equipo. Es realmente increíble. Cuando estaba, no sé qué partido era, Paco, que hicimos, ¿no? Y que estaba ahí a punto de...
Hace nada, así que lleva dos meses
hace dos sábados,
en el alambre.
Dos sábados, me
después
parece.
Después de ganar en el Camp Nou estuvo una racha que
y hizo
no ganaba. Dos
un
meses.
Partidazo fantástico y tal, ganó y bueno, y lo que ha hecho hoy, tremendo. Es verdad que más parecía el Atlético de Madrid de la primera parte del Camp Nou, ¿no? Que cualquier otra cosa, pero de cualquier forma el partidazo que ha hecho. Que ha hecho esta gente.
Pero es que el Celta ha jugado bien muchas veces.
Pero muy bien, ¿sabes? Tomás. Sí, no, sí, era lo que dijimos aquel día, equipo, Paco y yo.
Ese equipo haya estado 10 jornadas sin ganar.
Es increíble.
Y 7 sin marcar.
Sí.
Es increíble. Sí. Claro, por eso es normal que el entrenador estuviera en la cuerda floja. 10 partidos sin ganar, 2 puntos y 7 partidos sin marcar.
Ya, pero el equipo jugaba, el equipo estaba puesto en el campo.
Pero,
el equipo, claro, ¿me entiendes? Sí.
Pedro, no, que el Celta sería, no teníamos duda ninguno, que le hemos visto jugar dos veces.
Claro. El Celta le ha dado un baño al Atleti futbolísticamente, tácticamente, igual que hablamos cuando el Cholo le da un baño a los demás entrenadores, hoy Berisso se lo ha dado al Cholo. Yo creo que el Cholo se ha hecho el araquiri con la alineación. Yo tengo una teoría que sé que va a molestar a mucha gente. Tener a Torres en el equipo es bueno,
¿tener
a la vez a Torres en el equipo es bueno, sí, pero a la vez es malo si te ves obligado a tener que alinearlo, porque hoy con mezclar Torres y Manchuki, eso no va a haber nunca buena química, a no ser que por detrás tengas cuatro jugones que estén permanentemente con el balón en tres cuartos de cancha contraria y con Torres y Manchuki en el área del rival. Hoy faltaban los dos mejores del equipo. Muchas veces Paco dice, yo es que tampoco le veo a Coque. Bueno, pues esto es Coque. El Atleti sin Coque y sin Arda es un equipo trabajador, ha tenido ocasiones, ha peleado, pero muy inferior a los demás. Y Manchuki y Torres no pueden jugar juntos. En el momento que ha reordenado al equipo en la segunda parte, ha vuelto a meter a Griezmann de segunda punta, ha jugado con hombres de banda. Oye, pues más o menos, aunque ha perdido 2-0 en la segunda mitad, pero el equipo ha vuelto a tener la cara que habitualmente
tiene.
Pero
Manolo, la pregunta es, ¿por qué los ha sacado a los tres?
Pues mira, los ha sacado porque el otro día Manchuki hizo un partidazo. Entonces no lo podía quitar. Él se ve en la obligación de meter a Torres porque para eso lo ha traído y los minutos que le había dado a Torres le había dado rendimiento. Y oye, porque Griezmann ahora mismo es el Atlético de Madrid.
Más fácil.
Y porque tenía bajas.
Yo creo que con la baja que tenía, él todavía no ve a Cani titular.
Claro.
Y entonces ha dicho, lo más titular que tengo es esto. y me puede salir bien, puedo pillarles con dos rápidos a la contra, pero le ha salido mal. No hay ni siete días del 4-0, ¿eh?
Sí, sí.
Que estábamos diciendo aquí, vaya baño le ha pegado el Cholo a Ancelotti, y hoy...
Podemos decir que vaya baño que le han pegado al Cholo.
No, yo hoy, no, a mí me ha parecido grande lo que ha dicho. Me he equivocado en la alineación. Claro, o sea, claro. Es que no.
Fíjate,
es...
Y Godín tampoco ha utilizado ninguna de las cosas que podía utilizarlas, ¿eh? La mano previa de Augusto en el penalti, que ha sido el 1-0, el penalti que han hecho Siqueira, que podía haber sido el 2-1. Bueno, no ha puesto en ningún momento...
Normalmente el que ha visto el partido sabe que eso no
sí, es, pero tantas no, y tantas veces se pone como...
No es, el, no el, partido. El que pierde sale ahí, vamos, pido perdón, tal, 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 pero dicen casi que no te lo crees. No, esto es casi una idea, es que le ha cagado la alineación de la primera parte.
Es que le ha cagado la alineación. Perdóname, yo por ejemplo en el descanso he puesto un Twitter ya diciendo que es un error brutal, que él lo ha visto, porque es que él en la primera parte ha empezado con Griezmann en derecha, Saúl en izquierda, dos pivotes y los dos arriba.
Los ha cambiado.
Se ha dado cuenta, los ha cambiado de banda. Se ha vuelto a dar cuenta donde se lesiona al Thiago y mete tres. Mario Suárez de medio centro, dos interiores, Gavi, Saúl, Torres abierto en izquierda, Griezmann derecha y arriba Manchuki. Y ya en la segunda parte ha vuelto a hacer el equipo que
no
va
a
hacer.
No sé si has oído en la rueda de prensa que le han preguntado si era cierto que Manchuki le había ido a pedir jugar él en sí, punta y no
dicho,
Torres.
Sí, y ha dicho, él habla inglés y yo castellano.
Y no me he enterado. Sí. O sea, no lo ha desmentido.
No, pero Paco, no. Pero más allá de que
o sea,
juegue
que
no
probablemente Torres Manchuki mezclen en determinados partidos o a lo mejor en tramos de un partido que estás en el Calderón volcadísimo porque necesitas la remontada, no sé qué. Pero es verdad que ocupan sitios muy similares y hoy desde luego no estaban...
No, y aparte que...
Déjame decir, Manolo, que no. Está, por si quiere intervenir, Antoñito, que no se ha escondido. Antoñito, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, buenas noches. No,
y a Roberto Palomar le saludo. Te saludo, Roberto.
Sí, sí,
ah,
sí, sí,
ya,
sí,
vale.
Ni me he escondido, además yo creo que el Atlético de Madrid esta noche ha demostrado que sabe perder. Lo hemos oído en la boca de Cholo, que ha reconocido que se ha equivocado, que ha tirado 45 minutos. Lo hemos oído en la boca de un tío de mucho peso en el vestuario, como es Diego Godín, que no quería poner ninguna excusa, que ha sido superior el Celta. Y yo te digo lo mismo que ellos, que el Celta hoy ha sido muy superior al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid desconectado, desconocido, desenchufado, que ha fallado muchísimo, no suele fallar en esos pases facilitos, ha tenido errores no forzados que han sido de bulto, eso ha desquiciado al Cholo en la banda. Y luego hay un asunto polémico ahí, medio de fondo, porque Thiago informaba a alguien de comunicación del club que tenía una sobrecarga en los gemelos y, sin embargo, hay quien piensa, porque lo puede haber comentado Thiago, que no tenía tampoco gran cosa. Hay que esperar para verificar todo esto, pero en cualquier caso está claro
que... Lo de Thiago lo ha dicho el Cholo, ¿eh? La sobrecarga a los gemelos lo ha dicho el Cholo.
Sí, por eso. Evidentemente yo no creo que el Cholo señale a Thiago, que es uno de sus hombres importantes en el equipo, ¿no? Creo que lo quite directamente poniéndole la cruz, pero vamos, hay que esperar a ver qué tiene esa sobrecarga de gemelos y para cuánto tiene o cómo evoluciona o si ha habido algún motivo más aparte de esa indisposición. Sí es cierto que a Thiago se fue renqueante un poquito antes del cambio, había un par de lances en los que yo pensaba que se había resentido de su dolencia costal de los últimos partidos, pero si tiene sobrecarga de gemelos ya, a partir de ahí ya no puedo justificar que se quedara sentado en el banquillo, como con la mirada perdida, como diciendo, joder, qué faena, o como pensando que él había sido un poco señalado, ¿no? Hay que esperar a ver, yo insisto, si es el club que tiene sobrecarga a los gemelos, habrá que creerle, pero parece que hay cierta nebulosa de fondo, vamos a ver si somos capaces de liquidarla.
Bueno, yo creo que además
el cambio ha sido a la media hora, ¿eh? Sí, hay que recordarlo.
Que yo creo que además el Cholo...
El Cholo no suele señalar a la
gente. No, por eso te digo que el Cholo se ha encargado, porque incluso ha protegido a Torres también, ha dicho, no, el que me he equivocado soy yo y no quiero señalar a Torres como el culpable de mis errores.
Lo que pasa es que es un error que le puede haber costado la Liga al Atlético de Madrid, ¿no?
Estamos en una situación muy parecida, Roberto, a la del Barça en San Sebastián. Aquí Simeone ha reconocido que se ha equivocado en la alineación y, viendo el partido y estando de acuerdo con Manolo, también se ha equivocado en el dibujo. O sea, ha sido dos errores que cuando ha intentado corregir ya con desventaja en el marcador no ha podido, porque bueno, además el Celta ha ido creciendo y es absolutamente indiscutible que ha ganado bien el partido, porque además es que lo ha controlado. Es parecido al de Anoeta y, vamos a decir, completamente distinto al del domingo pasado, que contra el Madrid el Atlético controló el partido del minuto 1 al 90.
Y después también está el tema de cuando hablamos del fondo del armario y la plantilla y tal, eso es verdad.
Ahí te iba a apuntar yo ahora.
Esa, digamos, esta alineación es una alineación que a lo mejor te vale para ganar el 60% de estos partidos, pero no te ha servido para hoy.
Claro. De todas maneras,
no es lo mismo la BBC Luis, o Suárez, Neymar, Messi, que estos tres.
Ya, ni el fondo de armario del Celta tampoco.
No, no, hombre, ya Roberto, pero el Celta venía jugando así mucho tiempo, ¿eh?
Sí, o sea, pero de todas maneras yo creo que al final pensamos en la alineación, porque lo ha dicho el Cholo, en todo lo que queramos pensar, pero tal y como el Celta ha afrontado yo
era muy difícil ganarle.
Claro, porque es que además es un equipo joven que ha puesto un ritmo altísimo, o al menos eso me ha parecido a mí, y el Atlético de Madrid con una alineación y con otra siempre le veías un puntito por debajo del Celta.
La verdad, el Atleti ha perdido 5 partidos. Yo creo que gordos solo ha perdido con el Barça, ¿no? Bueno, con el Valencia.
Y con el Villarreal.
Bueno, Valencia, vale, sí. A mí es que me parece que el Atleti es muy fiable contra los equipos grandes, pero menos fiable contra los pequeños. ¿Por qué? Pues porque tiene 20 goles menos que el Barça y que el Madrid. Pues tú miras los goles, el Madrid 70 a favor, Barça 67, Atlético 47. Eso, que es una estadística estúpida, significa que hay muchos partidos contra equipos pequeños que ganas simplemente por tener más gol, calidad, el Madrid y el Barça,
más calidad individual
que el Atleti. Y el Madrid ganó en Córdoba 0-1 y ese partido lo hace el Atleti, a lo mejor lo empata. O a lo mejor.
Pero, Paco, y luego también hay que decir, bueno, Paco, el Atlético este año defensivamente no es tan fiable como el año pasado.
Hoy estaban los centrales muy mal, ¿eh? No, la primera es que le veo raros.
Los centrales muy mal y los laterales muy mal.
Y el medio campo,
o sea,
no pillaba una.
A Juanfran le ha hecho un ovillo en cada balón que le ha buscado. Que, por cierto, muy bien Berisso, porque ha hecho algo muy importante. Berisso no ha parado de buscar permanentemente el uno contra uno de Orellana y de Nolito contra Juanfran.
Manolo, perdona, como dice David, Nolito hoy le hubiera hecho un nudo a cualquier lateral derecho. Sí,
pero digo, pero
lo digo.
No, pero tienes que buscar que haya un interior que te ayude. No, pero pasa eso, los interiores te tienen que ayudar.
El Atlético ha perdido uno de sus valores, que era el de la intensidad, que llevamos 2 o 3 años hablando de la intensidad. Hoy no ha tenido, desde luego, la intensidad contra el Derby,
ni el otro para fútbol y ha jugado mejor al fútbol.
El Celta ha hecho 2 faltas, la primera en el 75, y lo que ha hecho hoy Nolito, claro, si no existieran Messi y Cristiano,
de Curro Romero,
te digo en serio, es una de las actuaciones individuales de la liga que se va Antoñito más memorables. Perdón, Antonio.
Sí, rápidamente estamos llegando al aeropuerto, tío. De todas maneras, cuando estás con tanta artillería arriba, como Mandzukic, como Torres, necesitas a alguien que le llegue a esta gente balones, una conexión fácil o medio ágil.
Surtidores de balones.
No había nadie. Ahí, por eso hablo yo de Arda y de Coque, porque con estos dos...
Pero es más fácil, Antonio. En el momento que han puesto a Griezmann en la segunda parte de enganche, el Atlético ha hecho 4 ocasiones de gol. Si es que el Atlético en la segunda parte ha hecho... Yo creo, Paco, me ha parecido ir a Pedro Martínez en tiempo de juego, que prácticamente en tiros estaban igualados. En tiros a portería fuera estaban igualados.
La de Tedereo, 2 clarísimas. La de Griezmann, que era en el palo, y la de Mandzukic, que estaba hoy atarugado.
Y luego, el penalti, así que ya
es penalti, claro. Luego es cierto que hay una Griezmann que luego se la saca a Sergio, el paradón de Saúl. En ocasión igual, lo que pasa es que, oye, que lo que decimos, que en el fútbol lo tienes mucho talento arriba y defines, o te puede pasar lo que te ha pasado hoy.
De todas maneras, hay otra cosa también, es decir, el riesgo que corre el Atlético de Madrid de sufrir un traspiés como este no lo tiene en el Barça.
Claro que no.
O sea, ese es el matiz fundamental y ese es el mérito del Cholo.
Bueno, no solo eso, José Joaquín, sino también la capacidad de recuperar un fallo así. Porque el Barça también ha tenido.
Yo creo que
Madrid,
lo tiene.
Pero tienen capacidad para recuperarlo. El Atlético de Madrid, no sé si tal y como se ha puesto la liga, estos dos bestias van a.
Yo creo que lo tienen todos el riesgo. Si no juegan una gran versión todos, pueden tener problemas.
La prueba es el año pasado.
Ya,
¿no?
Pero la diferencia es notable. El Madrid tiene jugadores para poder sustituir en el centro del campo las carencias. El Barcelona también los tiene.
Yo creo que no.
Cualquier baja.
Y el Atlético de Madrid también, solo que hoy se ha equivocado.
Roberto,
el Atlético de Madrid tiene calidad.
Esta noche
para...
no seas así, Roberto.
Ay, no, pero Broti, hay más diferencia entre los titulares y los suplentes del Madrid que los del Atleti.
Absolutamente.
Entre Mario y Thiago, te puede gustar mucho más Thiago, lo comprendo. A mí Mario me parece un jugador muy bueno.
Por cierto,
Coque y Arda son más fundamentales, Paco.
Bueno, hombre, es que hoy le ha faltado Coque, Arda, Raúl García, el otro... entre Kroos e Iarra, entre Bale y Gessé, y te estoy poniendo los buenos, o sea, Gessé, Varane, pero los demás, hay un salto increíble.
Pero además, Paco, siendo... no vale hacer esa explicación que haces tú, que tienes toda la razón, porque lo que hay que explicar es que el salto es tan increíble porque los del Madrid, que son titulares, son mucho, mucho, mucho mejores... que por ejemplo los titulares de la Atlético.
Y porque los suplentes están mucho menos utilizados, porque
la
diferencia entre los tres de arriba del Madrid,
por eso he dicho que la BBC
y los de arriba del Barça,
y el Barça no es lo mismo que estos tres,
pero claro que no es lo mismo, pero
por eso lo he dicho.
Bueno, pero ya les ha pasado también,
pero bueno, pero el Celta ha ganado de punta a cabo, el Atlético ha estado muy mal, y al final resulta que con un poco de suertecilla con ese Athletic capiti disminuido, bueno, sí, que decía aquel, pues se ha podido meter en el partido hasta empatarlo.
Por eso. O sea, ha sido un error fatal. O sea, está muy bien reconocerlo.
A ver, además, Roberto, que hay una cosa.
Vamos a ver.
Tú eres un tío muy ecuánime.
José Joaquín, el Atlético de Madrid seguramente hoy se ha despedido de la liga por un error fatal.
Pero da igual. Da igual. Mira, los mediáticos, espera un momento. Emilio, espera un momento. Que por cierto, te vi guapísimo el otro día en una foto. No, Emilio. A ti no te veo en fotos porque te tapas tanto con las bicicletas y tal, que es difícil. No, mira, hay una cosa que es lo mediático, ¿no? Si le mete 4-0 al Madrid y es un espectáculo, ¿de acuerdo? Sí. Pero es igual, los tres puntos son los mismos que los que ha perdido hoy.
Ah, bueno, eso es de que la Liga
no,
Liga.
Ya, pero es que claro, ese que es el matiz. O sea, si hubiera perdido contra el Madrid y gana hoy en Vigo,
sí, pero...
es decir, la situación sería la misma. No, sería mucho más escandalosa.
Yo lo que estoy viendo aquí es que como el Cholo Simeone ha justificado y ha reconocido que se ha equivocado, ve un tono de misericordia. Ah, se ha equivocado el Cholo, tal. Se ha equivocado fatalmente, porque ha podido decir adiós a la Liga y es el campeón.
No, además,
no nos olvidemos, exijámosle al Atlético de Madrid y nos estemos permanentemente disculpando.
Roberto, no solo tienes razón, Roberto, no solo tienes razón, sino que...
Y palmó 4-0
y se dijo. Y se dice.
Pero yo te voy a decir una cosa, Roberto.
No, no ha dicho adiós a la Liga, entre otras cosas, porque es el líder.
Roberto,
no,
yo
no he dicho adiós a la Liga.
Roberto, yo creo.
Bueno, el aficionado del Madrid ayer, sin ir más lejos.
Ayer le silbaron, por ejemplo.
A ver, yo lo que creo, perdón, termino con lo de Roberto. Bueno, termino. O me gustaría añadir una cosa a la tesis de Roberto, que es que lo que ha ocurrido es extraño en Simeone. Muy extraño. Porque yo creo que Simeone, además de preparar los partidos, de conocer a su gente, de masticar las alineaciones con el Mono Burgos, la releche seguro, es muy raro que la cague tanto.
Es muy seguro.
¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido...
No,
pero Antoñito, lo que quiero decir es que, reforzando las razones de Roberto, es que es sorpresivo que haya ocurrido esto. En cuanto a la alineación, porque, Manolo, nadie conoce a Mandzukic, a Torres y a Griezmann como... el Cholo Simeone.
Sí, pero además de todo eso, Emilio...
extraña mucho que no haya visualizado antes de confeccionar la alineación que iba a pasar esto.
Te la he dado antes y te la vuelvo a repetir. Mandzukic hizo un partido brutal, Griezmann es ahora mismo el Atlético de Madrid y a Torres se ha visto la obligación de alinear.
Pero que hay que decir que además de todo esto, se ha encontrado un equipo delante y ha jugado muchísimo al fútbol, que ha ido a todos los balones, que los ha peleado todos,
de todas maneras,
y que si no ha hecho faltas es porque se ha anticipado al Atlético, que eso es lo que a mí más me ha extrañado, que el Celta se anticipaba siempre en las jugadas divididas al Atlético.
Y sobre una cosa que ha dicho Roberto, yo, Roberto, respetando tu opinión, yo creo que al Atlético de Madrid no se le puede exigir como al Barça y al Madrid.
Yo creo que hay que exigirle como el actual campeón
Bueno, el actual campeón de Liga es...
A mí me parece que estar a estas alturas
a
7 puntos del Madrid me parece demasiado,
que es,
de verdad.
Si hablas como seguidor del Atlético es engañar a los seguidores del Atlético de Madrid.
No, porque han pasado ganando en la Liga y llegaron a la final de la Champions.
Y si hablas como cronista deportivo, yo sinceramente creo que exigirle al Atlético de Madrid lo mismo que se le exige al Barça y al Madrid es un error. Yo
lo que veo es que hay misericordia con el Atlético de Madrid cada vez que le pasa una cosa. Que además el Celta juega muy bien hoy.
Tendremos que ser misericordiosos con el Valencia. Habrá que exigir al Valencia que tiene el mismo presupuesto que el Atlético. Porque Valencia y el Atlético, si el año se ganó lo que ganó, no puede pedirle que vuelva a ganar la Liga.
Manolo.
No se lo puede
pedir. Porque además el Celta hoy ha jugado muy bien, ha hecho un partidazo. Pero es el Celta, ¿eh? O sea, el partido que ha perdido el Atlético de Madrid es en Vigo.
La Liga se gana precisamente cuando tú eres capaz de tener.
Claro que sí. Por eso el Atlético de Madrid hay que exigirle que en Vigo gane. Y hoy Manolo, no gana, ¿por qué? Porque se han equivocado.
De todas maneras, la teoría de que se ha visto obligado a poner a Torres, a Mandzukic, yo creo que está bien argumentada. Y seguramente es así. Pero eso nos valdría para nosotros. A nivel de entrenador de primera espada, como es en este caso Simeone, no puede verse en esas obligaciones.
No, ya lo sé.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Él es el primero que lo reconoce.
Y menos Simeone.
Él tiene que pensar en el partido. Si
pero
toca
no
sentar
cuenta,
a Mandzukic...
¿No
te das
cuenta lo que
sea,
ha hecho en el descanso? Quitar a Torres. Si es que él mismo ha reconocido su error, no solamente tácticamente, sino en su alineación.
Sí, lo que yo quiero decir, que él antes de empezar el partido no puede decir Torres es que me estaba resultando, o Mandzukic que ha estado bien la semana pasada, no te puedes agarrar.
Hombre, mira, también te digo una cosa, si hubiera tenido solamente a uno de los tres que le han faltado, no hubiera jugado.
No los pone.
Uno de los dos.
Claro, seguramente.
O sea, eso seguro.
Y si se fiara mal de Cani, o Cani llevará dos meses en el club, lo pondría Cani.
Te digo yo, si es Tarda o está Coque, los tres de arriba salen dos.
Porque Torres había que ser suplente, eso es clarísimo.
Está Raúl, juega Raúl.
No, ya lo he dicho, uno de los
tres. Está Raúl García, juega Raúl García.
Ya lo he dicho, uno de los tres.
Yo no quitaría a la Leti de candidato al título de Liga. El año pasado se vio también en un momento dado de la temporada lejos.
Nunca se vio a siete en Liga.
Pues yo, tal y como está el Madrid.
Fallan dos, ahora tiene que fallar dos.
Creo que el Madrid. Son dos.
Está a siete y a seis.
Sí, el año pasado se decía lo mismo. Es que tienen que fallar los dos. Esta,
no, pero nunca estuvo a 7
estas conversaciones las teníamos el año pasado.
Era 7 a 6,
yo,
¿no?
Te digo que el Madrid no le veo fiable para ir asegurando los tres puntos en cada partido. No, no le veo, igual ahora coge otra vez el tono. Bueno, y el no, Barça, no que está veo, como no un tiro, está mirando el calendario. El Barça tiene un mes de abril entre Champions y tres partidos de Liga seguidos, que son en Sevilla, recibir al Valencia y en Cornellá. Que, oye, que todo el mundo puede tener sus bachecitos,
Paco,
¿eh?
¿Piensas que el Atlético tampoco tiene un calendario complicado?
Sí, pero si coge la regularidad del año pasado, le da tiempo.
Hay un matiz muy importante.
Tiene también la Champions en
el Atlético. Hay un matiz muy importante. El año pasado él llegó a la Champions haciendo lo que podía, partido a partido, ¿de acuerdo? Este año, una vez que está a 7 puntos en la Liga, es posible que tome una decisión.
No, no, si ya te la dije yo.
Es posible que tome una
decisión. La dije en el mes de diciembre y os reí. El Atlético Madrid este año va, le saldrá bien o le saldrá mal, pero va por la Champions.
Bueno, pero toma una decisión.
Es mucho más sencillo.
Pero Brotons toma una decisión, pero que el otro día, ojo, con el Madrid, ¿qué decíamos?
Solamente una cosa.
Si pierde, está liquidado. Pues va y gana. Pues
va por la Champions, sin olvidar el objetivo número uno del club. No digo el Cholo, del club, que es ser tercero en la Liga.
Y luego, hoy no ha perdido por pensar en la Champions porque le quedan 10 días.
No, pero las cosas, el Cholo las analiza de la siguiente manera. Le pasó en la Copa el año pasado, te acordarás, cuando le metió 3 el Madrid en el Bernabéu. Es decir, al final tomó la decisión y dice, bueno, pues no tiro la Copa de una manera muy clara, pero sí la tiro, vamos a por otra cosa.
Sí, Liga y Champions, como este año.
Bueno, claro, pero este año, a lo mejor, con estos 7 puntos, como dice Manolo, que nunca se ha producido esta distancia, a lo mejor tomó la decisión. Es que, ¿cuántos partidos le quedan realmente al Atlético de Madrid de la Champions? ¿Cuántos partidos le quedan para llegar a la final? ¿6?
Pues los mismos que a todos.
Siete
con la final.
No, para ganarla, pero seis para jugar la final, ¿no?
Sí.
6 para jugar la final. Y no hay que ganarlos todos los partidos de la Champions.
Ya, pero que 6.
A veces ninguno.
Puedes no ganar ninguno.
Pues ya está. Pues ese es un matiz muy importante.
Pero la Liga, enchúfate, que el Valencia te puede quitar la tercera plaza.
En la Liga, si no ganas, estás muerto.
Sí, pero ahora viene cuando David Albelda dice aquello que dice siempre de es imposible regularizarse y motivarse y trabajar, ahora en la Liga me suelto, ahora me enchufo en la Champions.
Es que eso es verdad.
Es que yo lo pienso, claro. Sí, lo que sí que puedes hacer en un momento determinado es tirar una competición, es decir, apuestas por una alineación teóricamente suplentes, si te sale mal, adiós competición, y si te sale bien, pues bueno, una ronda más. Pero claro, ahora mismo ya no veo yo que el Atlético de Madrid tenga esa, porque no sé quién lo ha dicho, es que el Valencia ahora mismo está a 3 puntos,
claro,
¿no?
Claro. Es que no
a
puede.
A 3 puntos, y perdona, con la veraje aquí en Mestalla, a favor, vamos a ver qué pasa.
Sí,
que no se puede
desenganchar porque su objetivo de club
claro,
lo puede perder.
No, se puede desenganchar. Yo es que no he dicho que se desenganche, yo lo que he dicho es que el objetivo es intentar ganar el título de la Champions, porque es lo que sueñan. Pero evidentemente su objetivo prioritario para el club es ser tercero.
Yo insisto,
de la Liga.
El año pasado quedaba un mes y medio, tenían que fallar los dos. El Madrid empezó a fallar, sí, que si Valladolid, Vigo, no sé qué.
Y se enchufó.
Y de repente ya desapareció el Madrid y ya solo tenía que fallar el Barça. Y el Barça falló.
Ya, Paco, pero que no estaban a 7 a 6.
Yo le veo un poco
que
lejos.
Te lo vuelvo a repetir, que es ese dato lo obvia.
Pero es que queda mucho, Manolo.
Bueno, ya lo sé, pero queda mucho también para el Atleti.
Queda una barbaridad.
Pero no, el domingo el Atleti ganará al Almería.
Curiosamente queda lo mismo para los tres.
Claro, es que parece que queda mucho solo para el Barça y para el Madrid.
Pero el domingo el Atleti ganará al Almería. Y la semana siguiente ya veremos qué pasa. Claro. Y luego viene la Champions.
¿Y te dice a ti que el Madrid va a ganar en Elche después de jugar en Alemania?
¿Qué quieres a mí?
Ya, porque además tiene que fallar.
Lo normal es que gane. Pues ya está. Pero
lo
normal también era que ganara el Atleti Madrid, claro, y el Balaídos hoy, claro.
Pero yo, fíjate, sé por qué tengo la sensación de que el Atleti y el Madrid y el Barça es más fácil que ganen que gane el Atleti, el Valencia, el Sevilla. No sé.
Hombre, Manolo, joder, ¿has dicho una perogrullada?
No he dicho una perogrullada, porque es que hay algunos que dicen ahí que al Atleti hay que exigirles el título.
Pero si lo has dicho tú, ha sido el único que lo has dicho.
¿Yo que hay que exigirles el título, de hecho?
Tú eres el único que está diciendo, no se le puede exigir lo mismo al Atleti Madrid que al Barça.
Por eso.
Evidente. ¿Pero quién le ha exigido?
Pues coño, Palomar. Lo mismo, o estás en Barcelona.
Palomar, tú exiges lo mismo.
¿Qué pasa con Barcelona?
No, yo que no entiendo. No, digo,
Palomar,
no se queda
tú exiges lo mismo al Atlético de Madrid que al Real Madrid.
Siendo el Atlético de Madrid actual campeón de Liga, por supuesto que sí.
Estás con Piqué todavía, por supuesto, que no te has enterado.
Roberto, que no es así. Que el año pasado ganó la Liga y eso no garantiza que la vaya.
Yo estoy con Roberto. Yo estoy con Roberto.
Ya estamos con el quitapenas.
Yo estoy con Roberto.
Ya estamos con el quitapenas.
Yo estoy con Roberto.
El Atlético de Madrid es campeón de Liga, ha hecho el fichaje de invierno más caro de Europa.
Jugando, el año pasado subir a la cima y coronar a la cima de lo imposible no significa que cada año lo vaya a hacer, hijo.
Es la misericordia.
¿Cómo que no?
No, eso no es misericordia, eso es sensatez.
No, esto es deporte y hay que intentarlo hasta el final. Y no vale el día
del potencial que tiene cada uno.
Y no vale el día que te equivocas.
Es verdad, Roberto, que no se puede buscar una coartada.
¿Cómo estaba el Celta, eh? ¿Cómo
Robert, que tenga que intentarlo hasta el final, eso es evidente. Pero que tengas el mismo nivel de exigencia para el Atlético, para el Madrid y el Barça, eso no puede ser.
Pero Roberto es que está así, hablando del nivel es que de exigencia cuando va al campo del Celta.
Claro, que así no avanzamos
nunca. Por no dejar solo a Roberto, hay que decir que si tú le metes cuatro al Madrid y tienes una semana preparando un partido,
debe quedar otro nivel que al que
tendría, a lo mejor puedes palmar en Vigo, pero por ejemplo, tirar a puerta en la primera parte.
Es que debe jugar al Atlético Madrid y los del cumpleaños son los del Atlético de Madrid.
La Real Sociedad ganó al Real Madrid, ¿no?
Sí, y al Barça y al Atlético.
Hay que exigirle, y al Barça y al Atlético, hay que exigirle que luche por el
título. No, Manolo.
No, pero Manolo, que es el campeón de Liga, caray, que es el campeón de Liga.
Le gana al Barça.
Que es el campeón de Liga, Manolo.
Te voy a repetir la frase. Te voy a repetir la frase, a ver si la oyes bien.
No, si la he oído muy bien.
Si tú ganas al Madrid 4-0, a la semana siguiente juegas en Vigo.
Exactamente.
Se te puede pedir que por lo menos tires a puerta en la primera parte.
Claro que se te puede pedir.
Siendo el Atlético de Madrid, se lo debes exigir, aunque pierda 0-63 con el Real Madrid. Pero el nivel de exigencia de una temporada no puede ser la misma para el Madrid que para el Barça y que para el Atlético.
No puede ser la misma para el Madrid y para el Barça que para el campeón.
No puede ser.
Vamos a ver, cuando tú ya has dado ese nivel, puedes volver a repetir.
Normalmente. Puedes, pero la exigencia no puede ser la misma.
Pero si eres el campeón, ¿cómo no va a ser la misma?
Claro.
¿Cómo no va a ser la misma? Si ya lo has hecho.
Pero escúchame, es que este Barça y este Madrid a lo mejor no son como los del año pasado.
Estás defendiendo el título. El que defiende el título está un poco obligado.
Ahí está dando la cara.
Pero no al nivel de los otros dos.
No, lo que pasa es que estamos hablando ahora y en el... la batalla esta que estamos teniendo aquí ahora, parece que esto se haya terminado y el Atleti vaya a ser siempre el que ha sido hoy en Balaídos. Y eso no va a ser así. Van a pasar más cosas, los otros unos van a subir, otros van a bajar. El nivel del Atleti, yo creo que es más el del 4-0 al Madrid, porque el Madrid no fue el Madrid, que el de hoy 2-0 en Balaídos.
Y además, que quede claro, la Liga se le puede exigir al Madrid y al Barça.
Sí, pero al
Atlético Madrid lo que hay que exigirle es que hoy no haga lo que ha hecho.
Defienda su título. Injustos esta noche, y os lo digo de corazón, y oyéndoos a todos, estamos siendo tremendamente injustos. Estamos pasando factura al Atlético de Madrid. Y yo no he oído ni a Ancelotti. Esperad un momento. Yo no he oído ni a Ancelotti ni a Luis Enrique decir que se han equivocado en una alineación. Y al menos he oído al Cholo, decir que se ha equivocado.
Muy bien.
Eso me parece mucho más positivo que
yo,
todo.
Y yo
lo
solo
demás.
Te digo que ese error puede ser fatal para el Atlético de Madrid.
Ya,
porque
lo mismo que han cometido el Madrid y el Barça.
El que es fatal eres tú, que eres un dramático. Eres no, un fatalista,
dramático. No, no. A ver, lo que no puede ser es perder en Vigo y. Bueno, venga, hay que ser tercero.
Antoñito, es verdad, Antoñito, lo que dice Roberto.
¿Por qué no puede perder en Vigo?
Lo que dice Roberto tiene toda la razón. El Atlético de Madrid siempre lo protegéis de excusas y de todo.
Siempre.
Y eso con el campeón no se puede hacer.
Escúchame, Emilio. Lo que hizo el Atlético de Madrid el año pasado es para que se quiten el sombrero con él, como se lo quitó
25 años.
Como se lo quitó todo el mundo. Ahora, que todo el mundo piense que lo que hizo el Atlético de Madrid el año pasado lo tiene que hacer este año es un error, porque no lo va a poder hacer.
No, pero lo que no puede ser es que a partir de lo que hizo el año pasado, todo lo demás sean coartadas este año.
Pero Emilio, el año pasado,
al Atleti Madrid hay que exigirle ser tercero este año.
Escúchame, que está dando la cara que el Atlético de Madrid le ha ganado al Madrid, lo ha echado de copa, le ha ganado en Liga, en los dos campos. Eso es dar la cara. Ahora, que pincha en otros campos, pues pincha en otros campos. Pero pincha él y pinchan todos los demás.
Pero Manolo, la rechifla del año pasado es que el Barça se quede sin ningún título, como lo sería si se queda del Madrid. Que se quede el Atlético.
Decir,
no
el Atlético correcto.
Si claro, ya está, es que no esa es la diferencia.
No, no será un drama ni un
volvemos a lo mismo. Se le puede exigir la Liga al Madrid o al Barça.
Claro.
Al Atlético no se le puede exigir. Claro.
Que esté.
Ahora, un equipo que quiere ser campeón de Europa,
que esté.
Habrá que esperarle que haga algo en Vigo.
Y que tiene una buena plantilla. Oye, pues dicho lo cual,
y un equipo que quiere ganar la Liga, habrá que esperarle que en el Calderón no dé el espectáculo lamentable que dio.
Que claro, sí, pero es que ese equipo va líder.
Eso, pasa? Pero, claro, pero ¿y eso qué? Coño, ¿por qué es que ese equipo es mejor que el otro?
Bueno, ¿y claro, a mí qué me cuentas? O
sea, no, a ti no te cuento nada, es que parece que porque el Atleti no gana en Vigo hay que
sepultarlo,
matarlo y machacarlo.
No, que no. Al revés, te estoy diciendo, no hay que exigirle Liga, no hay que exigirle nada.
Pero
hombre, hay que exigirle ser tercero.
Claro, claro, eso hay que exigirle ser tercero. Cuando acabe la temporada veremos si es tercero o no es tercero.
Claro,
pero ese es su objetivo.
En Vigo no hay que exigirle. Vale.
No, entonces Paco, dime en qué campos puede perder el Atleti. Dime más o menos.
En los que le toque.
Más o menos.
En los que le toque.
No, pero tú calculas para que la
si
gente
si tú crees
entienda.
Que el Atleti ha estado hoy bien.
No, yo he dicho bien, pero si yo he dicho que le ha dado un baño el Celta, que le ha pegado un repaso de arriba abajo. ¿Cómo ya dice que está bien?
Y entonces,
que se ha equivocado el Cholo, entonces, que le ha cagado.
El Atleti
pues ahí. Pues para al, el Atleti.
Entonces se le podrá exigir que haga algo más en vivo.
El Atleti puede, ¿o no? Puede perder en los campos pero, de sus iguales, que son el Barcelona y el Atleti.
Iguales no son, Robert.
Son sus,
iguales
si es
no son, pero es igual, pero
pasado,
no son iguales.
Pero si
joder.
El año pasado les pintó la cara.
¿A ti te parece que la plantilla del Atleti es igual o mejor que la del Madrid y la del Barça?
La plantilla del Atlético Madrid está muy bien hecha, muy
sí,
bien equilibrada.
Pero es igual o mejor que la del Madrid y la del Barça.
No tiene tanta calidad.
¿Cuándo ganó el doblete el Atlético también?
¿A ti te parece que Simeone es mejor entrenador que Luis Enrique y que Ancelotti?
¿Qué también?
¿Cómo que tendrá que ver?
Pero vamos a ver, no será lo mismo entrenar a unos que entrenar a otros.
Joder, ahí está el mérito de Simeone.
Pon a Guardiola en el Sabadell a ver si gana la Champions.
Pero si les
hombre, por favor,
pero
Roberto,
si les está, pero si el año pasado les dio un agua.
Por
Simeone les dio un agua.
¿Y qué piensas? ¿Que porque se lo da un año se lo va a dar todo?
¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no?
Por favor.
Es muy complicado
no,
para
Madrid.
A ver, el futbolista, David Albelda.
Pero dio un agua con gas, además.
Que David. Un año se le escapa a la Liga, Madrid y Barça, es bastante difícil que al año siguiente se le vuelva a escapar. Porque ellos, si hace falta tirar de pasta y firmar lo que tengan que firmar.
Pasta el Atlético Madrid que ha firmado a Torres en Navidad. El fichaje más caro en el mercado de invierno es el Atlético Madrid.
Sí, pero si valoramos presupuestos, da igual lo que firme el Atlético.
Como el Atlético no gane la Liga, un fracaso.
No, un fracaso. No, una
sí,
decepción.
Hombre, sí, un fracaso.
Una decepción deportiva.
Una
decepción deportiva.
Se va a borrar la gente ¿sería? De socio como no gane en la Liga.
Una
se va a quedar vacío
deportiva.
El Calderón. Venga,
no,
Roberto.
Pues nada, aplaudimos.
Dices unas pamplinas, sí, hombre, por favor.
No, que pasa ahí de la
si
nada.
El Atleti no gane la Liga.
Ya no hay
todo.
Exigencia para uno.
Vamos,
sí, para otros no.
¿Cómo excita una derrota del Atleti?
Insisto. Pasáis de la nada al todo. No se le puede exigir la Liga, pero sí se le puede exigir
que
intente ganar en Vigo. Que no ha hecho ni un tiro en la primera parte.
Está sonando raro esta noche, de verdad.
Bueno, las 12 y 33, tenemos que despedir a Antoñito. Antoñito, os vais ya, ¿no?
Sí, hasta
Antoñito, abraza al Cholo.
En el interior del avión y, bueno, pues, que no pase nada, que se puede perder, que este equipo no
Antoñito,
es...
Dile al niño que no pasa nada.
Y ya no, estamos con que se puede perder, que no se puede perder.
Pero bueno, Roberto, tú tienes una pedrada, macho.
Que no se puede perder, no se debe perder, no se debe. Se puede, sí se puede, pero no se debe.
Cuando te interese, cuando no.
Hombre, que es que parece que venís de Maracaná de jugar, sí, ¿no? Contra el Celta de Vigo, un partido que se podía ganar y no se ha ganado. Error, fatal. Adiós a la Liga.
Pues nada, para ti la perra gorda. Un abrazo a todos.
Adiós, Antoñito, gracias.
Adiós a la Liga, qué
sigue,
gran frase.
Sigue, te sigo.
Bueno, Joseba, muchos mensajes sobre lo que estáis hablando. Nos dice Diogo que Barça y Madrid sin estar al 100% te ganan una liga. El Atlético tiene que estar al 110 para tener opciones. No se le puede exigir lo mismo. ¿Por qué Lama sigue diciendo Manchuki? Nadie le puede corregir, se pregunta por aquí Miki.
Se lo pones todos los domingos, ¿eh?
Este es bueno.
Es que, lo tiene fijo ya en la lista de mensajes, lo tiene fijo ese.
¿Hay palos para Paco González? ¿Los leo Lama o no?
Sí. No lo leas. Te va a pasar algo, hombre.
Paco ha dicho... Paco ha dicho que lo de hoy del Atleti no le pasaría al Barça y al Madrid. Le recuerdo que el Celta ganó en el Camp Nou en la primera vuelta, nos dice Marce. Paco ve candidato al Atlético a la Liga, veremos si no defiende, nos dice Mario. No diga demagogia, diga Brotons, nos dice otro oyente. Y luego hay muchas rimas, incluida una de Brotón, pero no puedo ganar, ¿no? Es que es una rima.
No, pues que la guarde para luego, os voy a pedir una rima a todos. O sea, que la guarde
vale,
para
pues guarda la tuya.
No, yo no rimo, ¿eh?
¿Eh?
Yo no rimo.
¿Cómo que no rimas?
No, que no sé.
Bueno, hay bastantes por aquí. Por ejemplo, los Gasol no meterán ningún gol, pero son los mejores del deporte español.
Mira.
De chilena marca hasta Suárez, solo falta Cristiano que no sabe. Duela quien le duela, este año el Sporting a primera. A ver qué disculpas nos da Antoñito el día que el Atleti no jugó un pito. Que no se olviden ni Atleti ni el Barça quién tiene en Europa la corona.
o por ejemplo este que le gustará a Guas: el Español va fenomenal, el Madrid es gloria bendita, qué grande es mi Tomás Guas cuando cuenta el chiste de Caperucita.
¡Toma! ¡No me dejan!
Las 12:35, dennos un minuto que seguimos.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Me encantaría, así como por un pequeño agujero, de verdad, ver qué es lo que está haciendo cada persona que está escuchando la radio ahora mismo.
No nos malinterpretes, no somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Vamos a saber más ahora sobre el porqué de las cosas allí mismo.
En los lugares donde está pasando algo importante.
Me tengo que ir a México. La noticia nos sacudía.
Vamos a situarnos ya en el aeropuerto cordobés. Ahí hay una
COPE
periodista de la...
Estar informado.
Camisas punto pantalones para hombre por 25,99€ y dos solo 45. Terceras rebajas en el Corte Inglés, solo hasta el 28 de febrero.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, hemos tomado un poquito de aire, que falta nos hacía. Casi una primera hora me dio un poco demasiado revolucionada. ¿Os queda decir algo del Atlético de Madrid y el Celta? No, ¿no? Cambiamos de asunto ya, ¿no?
Venga. Sí, ahora vamos a estar, va a estar muy interesante el debate sobre el Real Madrid.
Vamos a hablar si del... No, porque ahora vamos a hablar del Almería-Real Sociedad ahora mismo.
Gran partido.
Sí, señor, empate a dos, ¿eh? Qué gran
sí, bonito.
Tenemos que hablar un poquito del Barça. Pero bueno, ¿queréis hablar del Madrid antes? Venga, pues vamos al Liga. Ayer venía, la verdad es que venía ayer escuchando Tiempo de Juego, la segunda parte en el coche, y la verdad es que era lo más parecido a una peli de terror. Estaba todo el mundo menos Pepe, ilustre deportivista, acongojado. Pero acongojado de verdad, qué barbaridad. Señor director, usted dirá.
¿Del Madrid?
Sí.
Es que me he perdido la introducción.
No, que estaba
viendo Tiempo de Juego. Es que está muy raro.
Estaba el 90% del personal que hablaba, estaba acongojado. O sea, era una peli de terror ayer.
El primero, Paco.
Hace del 15
eso,
al 45.
Por eso le he pedido una explicación.
Media hora bastante buena, dos tiros al palo, del 15, ¿eh? Que hasta el 15 hay un paradón de Casillas y otra ocasión del Depor. Y la segunda parte la domina de cabo a rabo al Depor, que si no tiene ese errorcito del saque de banda... no sé en qué acaba la película. Por eso digo que ya al Madrid le veo capaz de pegársela con el Elche o con cualquiera. Me gustó Bale y me gustó Isco. Y lo demás, muchas ausencias, vamos. Sí. Si el Atleti ha notado hoy la falta de Coque y Arda, yo creo que el Madrid lleva notando la de Modric y ahora la de James y la de Ramos y la de no sé quién, pero vamos.
Le están faltando los mejores por línea. Empezando por Pepe y Ramos, siguiendo por Modric y James, y después está faltando Cristiano, que está y no está.
Entonces bueno, no se le puede exigir, ¿no?
Al dicho esto, lo que te iba a decir,
y todo eso, se acusa está, mucho.
Pero dicho esto, el Madrid está muy mal.
Y luego además está muy mal. Yo
el
creo
Madrid
que le falta.
Está muy mal, no solamente en el aspecto físico, sino tiene un problema futbolístico grave. Y el problema es que los que mejor juegan no están, que eso es evidente, y el único que juega bien es Isco, que se sale, y Kroos que está, pero que no está para nada. Entonces. Lo que pasa que sigue teniendo arriba, pues eso, dinamita, y con dos que tiene te mete dos, tira otros dos a los palos, al final Cristiano puede meter una, pero está en el peor momento de la temporada. O sea, yo creo que ayer, como dice Paco, quitando esos 25 minutos de la primera parte, deambuló por el campo, lo que pasa que aun deambulando por el campo le sobra para ganar. Porque ayer sí es cierto que el Depor pudo meter dos, pero también es verdad que el Madrid pudo meter dos más. Porque tiró dos a los palos, tuvo otra Cristiano de rosca, hizo Fabricio dos buenas paradas. O sea que si el partido hubiera acabado 6-3, tampoco pasa nada, ¿eh?
Bueno, pero todo eso si no se pone por delante el Depor, o si la de Borges, sí, que juega divinamente, bueno, por
eso,
cierto... No
eso, eso ya es ciencia ficción.
No, bueno, es ciencia ficción que pudo haber pasado. Yo lo que te digo es que, tal como está, flojo de remos y de futbolistas de categoría como tiene, coño, está muy expuesto. Y luego si no mete cuatro, que estamos con la misma coña hace dos años... Está más
no, pero no, ya no es cuestión de número, que también es de quién los mete. O sea, ayer estaba Illarra y el Madrid tiene un problema para sacar el balón. También. Primero, al no estar Ramos ya no es lo mismo. Varane no se atreve a sacarlo y Nacho, el hombre, no quiere esa responsabilidad. O lo sube Marcelo en una acción de estas individual, o viene Isco, como ayer, a hacer de Isco y de Kroos.
Y rezas.
Porque a Kroos casi no se mueve, le ponen normalmente un tío encima
ayer.
Y el Madrid no sabe cómo llevar el balón a los de arriba. O sea, es una cosa...
Vitín estuvo perfecto.
Peligrosa.
Y aparte, salió por el rubio, estuvo perfecto.
Y aparte, jugando con tres arriba, todavía te cuesta más subirlo.
Pues claro que te cuesta.
Sí, lo que pasa porque... que el bajón de Kroos es impresionante.
Claro, lo ha jugado todo.
No, pero también. Impresionante. Claro. No, por eso te digo, Paco, porque ahora que tiene estas bajas, era a lo mejor el momento en que este muchacho debería de haber descansado un par de veces.
Es mucho más importante.
Pero
es mucho más importante el bajón de Cristiano que el de Kroos.
Bueno, de Cristiano es.
Pero ¿sabes lo que pasa? Para
el
Madrid es peor el bajón de Kroos futbolísticamente.
Claro, sí, bueno.
Es cierto que Cristiano. Explicadlo
como queráis, pero el que mete los goles.
Sí, pero es cierto que, pero por ejemplo, ayer el Madrid juega mal y gana, porque hay otros que pueden meter goles. pero no hay otros que puedan hacer que el equipo juegue.
Es igual, pero también gana. También gana, digo, que juegue, sí, mal.
Gana el Manzanares.
Digo que jugando mal, tienes tíos que te pongan al partido porque meten goles.
Se lo está haciendo, quitando cuando se enfrenta a un Atlético Madrid, ahí a un equipo con un poquito más de
nivel.
Ahí está.
Los ves jugar, la sensación es que los ves jugar están confiados en que tarde o temprano van a ganar el partido, ¿no? Hasta que llega el día que se estrellan como la semana pasada. Y ahora,
sí, pero,
pues en
pero David, ya se han dado cuenta que puede, puede pifiarla, ¿eh?
Sí, sí, la pueden pifiar, sí.
O sea,
sí,
la misma sensación que tienen de que pueden ganar en cualquier momento, ahora ya saben que pueden perder en cualquier
momento. Champions,
¿eh?
Si no le llega a tocar el sal que le toca un equipito un poquito
bueno. Oye, yo te digo una cosa, que debo ser el único en España que lo cree, que no haga un gol el Schalke los 100 minutos. Que yo sé lo que es Europa.
Y como haga 4 en los 90, está jodido.
No, 4 no. Yo te digo que tiene que ir el Madrid muy palpándose la esta, que es mejor que el Schalke, por descontado. No vamos a decir cosas raras. Ahora te digo yo que la Champions, 10 minutos malos. Acuérdate del 3-0 aquí con el Borussia.
Y el 2-0 allí. Que se juega dos partidos.
Sí. Me he enterado hace tiempo. Sí, no soy como Karen B.
Tomás y Manolo.
El Schalke perdió este fin de semana. Y no contra uno de los grandes de Alemania.
El Schalke es una segunda serie europea. Estamos de acuerdo. Y que el Madrid en 10 eliminatorias le ha de ganar. Pero cuidadito, el miércoles, con un golito tonto al empezar, tal como está el Madrid ahora, coño, en una situación muy complicada, bueno, empezando
mejor,
por las bajas, tío.
Al contrario, el cambio de competición les viene bien.
Ah, pero, vale.
Por buscar una cosa más razonable. Yo es que el partido de ayer, viniendo del Madrid de donde venía, la tradición dice que al Depor le mete 5 o 6.
Yo, al contrario que al Belda.
Y la realidad es que el partido lo controló muy poco. El Depor estuvo todo el rato en el partido.
Pues lo que te digo,
y la sensación que da el Madrid no es de que mejora, sino de que va a menos.
Futbolísticamente va a menos, pero también te dicen, Víctor Fernández lo dijo muy claro. Nosotros hemos sido mejores jugando al fútbol y ellos han sido mucho mejores en las áreas.
Claro.
Porque es que el Madrid, aun jugando horrible, os quiero recordar que tiró 2 a los palos. Porque parece que es que se nos van a olvidar también que el Madrid hizo ocasiones. Porque el Madrid juega horrible, pero genera ocasiones de gol. Genera ocasiones de gol y juega horrible.
Manolo, es en el Santiago Bernabéu.
Manolo, alguien que ha defendido el discurso que has defendido tú durante todos estos meses no puede defender este, ¿eh?
No, que yo Manolo, no lo estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que juega muy mal, Manolo, pero que tiene algo a lo que se agarra. Sí, que claro, es que pero, es una pegada.
Pero ha tenido toda la vida, hasta con Mourinho.
Si le pones en el segundo tiempo el descanso, metes a Bale con el Depor, gana el Depor el partido ayer.
Yo, es que al contrario de lo que dice Albelda, creo que Madrid no tiene confianza. O sea, ha perdido la confianza en la que tenía, en esa racha que decía va a ganar 1, 2, 22 y 23 partidos o no sé cuánto ganó. Ahora no la tiene. Ahora,
la sensación ahora que ofrece el Barça ahora,
que el partido se le puede torcer en Córdoba, en casa contra el Depor ganando solo 1-0, sabe que se le puede torcer. Como dice Miguel, a lo mejor ahora coge moral y va y gana el Schalke 0-2.
Hombre,
y se vuelve a hacer otro equipo fuerte. Pero
y recupera
ahora mismo
gente.
Está sin confianza, ¿eh?
Ninguna, y recupera gente. Yo imagino que la vuelta de Pepe...
Está sin confianza porque no mandan los partidos.
Pues claro, ya,
pero hasta ahora él mandaba los partidos. Pues eso, cuando tú mandas en los partidos, tienes una confianza absoluta. Porque dices, tengo el balón y como sé que tengo el gol arriba, voy a ganar. Ahora, cuando solamente te queda el gol arriba... Pues eso, estás esperando a que el de arriba invente y ganes. Ya,
no es solo un problema de confianza, Manolo, Paco, hay algo más ahí. Y es que, es decir, el Madrid debería jugar al fútbol, saliera quien saliera, jugar al fútbol. Otra cosa es jugar mejor o peor, pero jugar al fútbol. Pero es que el Madrid, en cuanto desaparece James, desaparece Modric y desaparece Isco, el Madrid no juega nada.
Y Ramos, y Pepe,
no, es igual.
En medio equipo, chato, ya, el Madrid grande.
Quítalo de atrás, quítalo.
No, quítalo de atrás, que es muy importante lo de atrás.
No, hombre, no, quítalo.
Pero
de atrás.
Bueno, pues nada, por lo de atrás no vale.
Quítalo de atrás, porque no, salvo el Atlético de Madrid.
Que no, Brotón. Lo de atrás es importantísimo, hombre. Empieza por ahí el equipo.
Sí, pero la sala de máquinas,
por favor.
Es que has quitado Isco, Modric.
Claro, y ahí es donde veis al socavón del
que
hablábamos.
Isco no hay que quitarlo.
No,
jugando,
pero que decía Broti que si quitas Isco, James. Claro,
y si al Barça le quitas Messi, Busquets y.
Bueno, pues ahí hay una razón. Ahí hay una razón de
no, 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 Manolo. No, tienes que quitar los mismos del Madrid. Y no juega así.
Emilio, son 5 menos. Bueno, Pepe, no, Ramos, Modric, Isco y
sí,
Cristiano que no está.
Vale,
5 menos.
Vale, pero
el medio equipo tú.
Pero el Barça ha quitado a Rakitic, ha quitado a Iniesta, ha quitado a Busquets, ha jugado con Rafinha, ha jugado y ha ganado.
Pero en estos dos equipos que tienen estos presupuestos no podemos entrar en este error de quita. Si son los que mejor tendrían que suplir el quitar a cualquier jugador.
Pero a lo mejor el Madrid no lo tiene eso, ¿eh?
Pues lo sufren.
A lo mejor no está tan equilibrado como nos pensamos, porque hay mucha diferencia.
Imagínate los nosotros.
Entre lo, sí, claro, sí, sí. Por eso tiene mérito lo del Atlético de Madrid, hemos hablado antes. Pero imagínate, ya hemos hablado del socavón que había antes, que ahora viene más a cuento porque estamos hablando del Madrid. La primera unidad del Madrid comparada con la segunda, con los que tienen que suplir a los Modric, Isco y tal, ahí hay un agujero. Y Ancelotti no se fía de Yarra y compañía, por eso han fichado a Lucas Silva.
Pero Roberto, hay una diferencia porque, para que lo entendamos, la primera unidad del Madrid es un 10.
Claro,
pero sí, la segunda sí, unidad del Madrid no es un 4, ¿eh? Es un 7. O bueno, un 6 y medio, bueno, un 7. Bueno, pero lo que pasa es que la diferencia es tan grande que te asusta.
Pero,
no,
y pero la primera, la segunda unidad del Madrid,
no, vamos. Yo no sé si Kedira es un 7, ¿eh?
Bueno, coño,
o
hasta hace,
es un 7.
Oye, hasta hace poco Kedira, bueno, os tenía enamorados. No, que era un futbolista. Ah, bueno, entonces tú serías de los míos, porque yo es que oía Kedira y no sabía si estaban hablando de Pelé.
Yo creo
era que campeón del mundo, rachas, me lo habéis dicho 500 veces que juega en el campeón del mundo, que fue titular, no sé qué.
El Barça sacaba en octubre, noviembre los partidos muy al trantrán, incluso los que goleaba, decía Miguel Rico, no me convence.
No convencía, ¿no?
Bueno, pues yo ahora, sí, como me gustaba.
Ahora está en plena confianza.
Yo lo dije,
Piqué dijo el otro día, no hemos hecho nada después de Anoeta. No ha dado tiempo ni a un cambio de preparación física ni leches porque teníamos partido cada tres días. O sea, que hay muchas veces cosas inexplicables.
Bueno, Paco, pero también Piqué, o sea, fue muy listo cuando dijo que no hemos hecho nada. El Barça ha hecho muchas cosas.
Lo que ha crecido el Barça de repente y lo que ha caído el Madrid de repente, pues será cuestión de mil detalles, pero así una explicación fácil de una frase no tiene.
No, desde luego, pero que no nos equivoquemos. Por ejemplo, entre otras cosas han hecho de Anoeta al día siguiente que en Anoeta no jugaron ni Neymar, ni Messi, ni Suárez. Por ejemplo.
Los partidos de antes, los partidos de antes del Barça, aunque los sacara, los sacaba.
Pero si hay una frase, Paco, que define esto. ¿Cuántos goles lleva Messi y cuántos goles lleva Cristiano?
Dos Cristiano desde el Balón de Oro y 10.
Si lo define esto, la situación.
No, y lo define lo de Anoeta, sin Messi, Suárez y Neymar, el Barça es el Badalona.
Roberto, y define otra cosa. ¿Cuántos ha dado Messi? ¿Cuántos ha dado Messi? ¿Cuántos ha dado Cristiano?
No, Cristiano son dos países.
Claro. Bueno, no te creas.
Pedrito, ¿cuántos?
No, también da asistencias. No, asistencia.
Cuidado que Cristiano
lleva Messi. Ya
no
lleva mucho.
No, no, en estos momentos.
Un segundo, sí, Emilio, que te lo va a decir Pedro.
No, no, lo sé yo, que lo he publicado. En estos momentos, goles y asistencias, los tres del Barça triplican a los tres del Madrid.
Pero estamos hablando de Messi y de Cristiano, ¿no?
No, no, estoy hablando de los tres.
Ah, ahora de los tres, vale. Pues Pedrito, los tres y Messi y Cristiano. Asistencias.
¿En qué?
Asistencias,
bueno,
asistencias.
Dalo, Pedrito, venga.
Asistencias y goles, el triple.
En la Liga deben estar los tres más o menos sumando más o menos igual.
Anda. Sí, en goles, la BBC
Cristiano
tiene...
lleva 9 asistencias, Benzema 8 y Bale creo que 5. Y Messi lleva 14 asistencias... Suárez 5 y Neymar debe ser 3 o 4.
¿Y en goles quién lleva más?
Neymar lleva
más o menos. ¿La BBC o
en goles,
Suárez, Neymar, Messi?
No, Suárez, Neymar,
claro, de Messi. Memoria, ¿eh? Porque en goles llevan 3 más entre Neymar y Messi, claro, que entre Benzema y Cristiano. Claro.
No, pero junto a los 3...
Los Bale, 3 más en la Liga, más los 3 del Madrid.
Porque Bale ha marcado más que Suárez.
Emilio, no, Paco, Emilio, quédate. Claro, Suárez ha tirado 4 meses sin jugar los 3, claro. Pero si eso le ven, o sea, aquí lo que está claro es que como los que tengan los tres de arriba bien, esos vamos, dar un salto de calidad brutal.
Por lo que te digo ya,
toda la vida el gol ha sido lo más caro en el fútbol.
¿Qué es el Badalona o el Barça?
Es que Messi ahora mismo, vamos, es que Messi donde le metas candidato al título. Mira, si metieras a Messi en el Atleti y Roberto Palomar, lo mismo sí que le veía yo aspirando al título.
A Messi lo metes esta noche en el All-Star.
Pues mira, al equipo que metan a Messi en el All-Star, lo mismo también lo gana el partido.
Messi, dime, Pedro.
De los 110 goles que lleva el Barça, ha participado directamente en 55, en la mitad. Lleva 37 goles, 18 asistencias.
Brutal.
Correcto. Asunto de los pitos. Se narran las alineaciones y es un plebiscito del Bernabéu, así que había que comprobar cómo estaba el terremoto del cabreo después de lo de Manzanares. Así se expresó el respetable, aunque el tema de Casillas y ver que se reabre el debate sobre el portero me resulta especialmente cansino, sé que tenéis muchas ganas de hablar de eso, otra vez más, así que nada. Los pitos, Casillas, Cristiano, Ancelotti...
Yo lo de Iker me parece de verdad...
Yo creo que ya van por hacer la gracia. Venga, vamos
sí, porque yo cuando lo escuché digo, vamos, es que encima, menos mal que no estaba en la fiesta, porque si llega a estar en la fiesta, vamos, mejor ya que ni juegue.
Te voy a contar información, luego ya opinaré. Pitan a 5 cuando se anuncia, 5... Casillas, Bale, Benzema, Cristiano y Ancelotti. Cuando empieza el partido ya no vuelven a pitar a ninguno más, nada más que a Casillas. Y todos los pitos surgen siempre del mismo sitio. Surgen de la grada joven, es decir, esa grada nueva que ha creado el Real Madrid, donde expulsó a los Ultrasur y subió a estos nuevos aficionados, que son una mezcla de cuatro o cinco peñas, al segundo anfiteatro. Todos surgen de ahí. Ahí es donde empiezan los primeros pitos. Digo durante el partido, ¿eh? Ahí es donde empiezan los primeros pitos a Casillas. Luego, esos primeros pitos al principio iban divididos con palmas y luego son sepultados por el Bernabéu, que les gana las palmas a los pitos. Pero voy a dar un dato que a mí me resulta, como dice Albela ya, me resulta despelotante. Casillas con 0-0 hace una parada, esa que toca mano cara a córner. Con 1-0 para otra a Oriol Riera, un remate. Bueno, ahí esa grada joven no aplaude al portero. Y en la segunda parte comete un error en un despeje de pies. No sé si le visteis, os acordáis. Sí. Al frontal, y toda la grada joven empieza a pitarle. Conclusión, van sin ninguna duda a pitarle, haga lo que haga, pase lo que pase, ese sector va a pitarle. Vamos, no tengo ninguna duda, ya puede hacer 7 paradas.
¿Y el por qué? ¿El por qué, Manolo?
Pues sí, es muy sencillo, porque ese sector está muy identificado con el antiguo entrenador.
A mí la verdad es que los pitos de ayer no me parecieron ni significativos. Yo creo que el madridista medio está más preocupado que cabreado, porque sabe que estos han sido campeones de Europa y le han hecho campeones de Europa hace nada. Pero saben que ahora mismo tiene una pinta de salirse en cualquier curva.
Y tanto.
O sea, veo a la gente más preocupada que encabritada. Y lo de los pitos y no sé qué, pues mira, si te han metido 4 en el Calderón, te los tienes que aguantar.
Aguantas y para otra cosa.
Como ha pasado toda la vida.
Paco, que sí que se aguantan es normal, pero hay cosas incomprensibles.
No, pero o sea, la casilla es lo que te dice Manolo, si es el enquistamiento este de siempre, de Mourinho y eso, es el mismo rollo de siempre.
Ya, pero no lleva a nada, o sea, ¿dónde llevan los pitos de Casillas? Que además ayer paró bien. O sea,
no, ayer se convirtió con Raúl en el jugador con más victorias en la historia del Real Madrid.
Pues nada, pues es que estamos en lo de siempre. Este tío tendría un monumento ahí en la Castellana y aquí tiene que aguantar 4 pititos.
De todas maneras, el debate también ha surgido en los medios de comunicación, ¿eh? Porque, claro, yo sé que...
Pero con más fuerza que nunca, que ha sido lo que a mí más me ha sorprendido de todo,
Brozzi. Pero si se ha cuestionado si iba a jugar Keylor de titular frente al Deportivo, pero si es que todos participamos...
No se ha cuestionado, él lo trajo en portada el otro día, bueno, Keylor, o sea, Navas era titular.
Quiere decir que todos participamos un poco de esta locura, ¿no? Todos participamos. Y después están, pues, el abogado y sus secuaces, que son los que promueven esto. Y yo creo que ese abogado, además... Bueno, me voy a callar.
Yo, como no he iniciado, ¿me puedes decir esto del abogado un poquito más claro?
Sí, a mí también.
Pues sí, hay un abogado que se llama Matamoros, que es el que lleva toda esta... El mismo que le puso la querella a Roberto Palomar, representando a Mourinho. Este es el señor que encabeza parte de todo este grupo que está en la grada joven, y es el que propuso al club justamente juntar a las peñas y hacer la grada joven para montar todo este cirio, a cambio de regalo de entradas y a cambio de muchas cosas más. Es decir, todos sabemos dónde nos movemos en este mundo, y especialmente este tipo de gente que lo único que hace es ser babosos y servidores a los que le regalan cosas.
Pero vamos a ver, ¿pero el club le da bola a un abogado Matamoros?
Me está diciendo alguien que sabe mucho del Madrid, que es totalmente cierto lo que ha contado, Brotti.
Y no doy más datos,
yo no sé ni quién es Matamoros.
Yo ya no doy más datos y prefiero callarme, pero vamos, es que este es un tema que realmente huele.
Es muy difícil, ¿eh? Huele. Yo te he contado de dónde venían los pitos, porque es que yo lo vivo en directo y sé de dónde vienen los pitos y sé de qué sector vienen. Pero que tampoco es muy difícil, que entras en su Twitter y es que lo vas viendo. O sea, mueve las redes sociales para montar una campaña contra el portero del Madrid. Por cierto, que a mí no me parece mal que a un portero o a un delantero, como dice Paco, se le pite. Pero a mí me parece bien, si es que la gente va al fútbol a hacer lo que te dé la gana. Lo que sí me parece mal es que se vaya predestinado a pitar a un tío. No a un club o a un tal, a un tío. Y me parece todavía peor que se haga por cuestiones ajenas al fútbol. A mí eso sí que me parece mal. Y también me resulta curioso que parece que los que son más madridistas, coño, quieren que falle su portero. Es que parece que tienen ganas de que su portero falle para poderle pitar. Porque yo, por ejemplo, yo si fuera del Madrid o del Atleti o del Barça, lo que querría es que mi portero lo bordase, no que encima fallase. O sea, ayer el portero de tu equipo está parando bien, está salvando a tu equipo de un partido complicado y le estás pitando. Pero bueno, le estás pitando porque si estás loco por sacarle.
Pasó con la selección española del Mundial. Había gente que quería tener razón por encima de ver ganar a España. O sea, los que decían, hace falta una renovación, querían que se la pegara a España para decir, ¿veis? Bueno, tenía razón.
Nos hemos equivocado.
Y entonces, yo estoy convencido, como dices tú, que habrá ahí unos cuantos que dirán, pero a ver si la caga Casillas para decir, ¿veis?
No, pero eso estamos de acuerdo. Ahora, es que estamos en dos cosas. El partido de ayer no es para criticar al portero del Madrid. Ahora, el Real Madrid Club patrocina, financia, dilo como tú quieras, a un grupo de gente para meterse con su portero.
Pues mira, no sé si lo financia, porque yo ahí no llego. Lo que sí sé es que la grada joven es de donde se inician los pitos, no a un futbolista del equipo, al capitán del equipo, a un mito del equipo, a un tío que ha ganado 3 Champions, un Mundial y 2 Copas de Europa, representando ese escudo, y que no sé si sentirá tanto, o por lo menos igual que los que se suben ahí a la grada, a ese club desde el que llevan 20 o 30 años.
Manolo, yo tengo la sospecha que cuanto más hablemos de ellos, más le pitarán.
No, dirán,
mira, esta
solo
noche,
una cosa.
Le van a pitar, estaría, hablemos de ellos o no hablemos de ellos.
Pero estaría creada esta grada ya del año pasado o el otro, ¿no, Manolo?
No, la grada, esa grada se funda cuando a los ultrasur se los expulsa, decisión que toma Florentino Pérez, y entonces se les sube del anfiteatro bajo, o sea, de lo que es la grada baja, perdón, al segundo anfiteatro. Entonces ahí hay una fusión de peñas, donde ahí se les pide, entre otras condiciones, por supuesto, que no insulten, que no lleven símbolos fascistas, que tengan un comportamiento ideal.
Lo firman, son inmediatamente expulsados.
Y lo están cumpliendo.
Pero muchos son mourinistas.
Pero muchos de esos, efectivamente, que es lo que he contado anteriormente, son muy mourinistas. Es más, algunos de esos son de los que han homenajeado a Mourinho.
A ver,
¿no?,
al Chelsea.
Que se vaya a ver al Chelsea.
Oye, no. Es que algunos de esos, con que mire sus Twitter, son más felices viendo ganar al Chelsea en el último minuto que viendo al Madrid ganar.
Pero, si sabes lo que pasa, ya no es el problema Mourinho. Es que hay una determinada prensa que ha alimentado permanentemente.
Brutal.
Que Casillas era un mal capitán por hablar con Xavi, que Casillas era un mal capitán por no sé qué, que Casillas era egoísta, que se había puesto
gordo. Pero esa prensa, Paco, es que esa prensa era la que se ponía de rodillas ante Mourinho.
Pero escucha, ya, pero que eso, en un determinado sector del madridismo, ha aprendido y se lo han creído. Hombre, que Casillas era el bicho que había dentro. Y se lo han creído.
Y por los siglos de los siglos, ya te lo digo, Casillas, no sé lo que le quedará en el Madrid, si esta temporada hay una más, si esta hay dos más, pero Casillas, hasta que se vaya del Madrid, ese sector le va a pitar.
Hoy yo he leído
Hoy
he leído cosas que te quedas alucinado, porque digo, eso se puede escribir sin haber visto el partido de ayer. Porque, chico, esperas a que falle, bueno, pero el partido de anoche. Pues si el partido de anoche es Isco y Casillas y 9 voluntarios.
No, pero es verdad que hay gente que se relame con ese tema, con que falle Casillas,
flipo cuando veo guas que conoce al madridismo. Yo flipo que haya madridistas que quieran que Casillas falle.
Es increíble.
Para que su equipo palme, para meterse con Casillas.
Para tener razón.
Es que yo digo, vamos, no sé la verdad esto que estoy diciendo. Es parecido a lo otro. Había gente que quería que palmara España para meterse con Del Bosque.
Que sí.
O sea, algo que dice, pues no me lo puedo creer. Bueno, pues es así. Ahora, que hay que aceptarlo y bueno, yo no lo entiendo, pero que hay que aceptarlo. Ahí están. Ayer, repito, también hablamos de esa minoría. Tengo que decir que hubo una mayoría.
Por eso es que no me parece ni
que le aplaudió a esto. No, pero Paco, sí. En el campo se nota, y te voy a decir una noticia del portero. El portero lo nota, lo oye, lo siente.
Hombre, claro.
A ver. Y evidentemente y el portero, perdona, lo oye, lo siente, lo padece, lo lleva adentro, sigue haciendo sus partidos, pero en el fondo le jode.
¿Y el
porque
club?
Él
yo creo
no
que
le jode
club,
que le piten
cuando
falla.
El club y el entrenador no le ayudan demasiado.
No, yo creo que el entrenador sí le ayuda, ¿eh? ¿Sí? Yo del club no sé, pero el entrenador lo ayuda bastante porque el entrenador lo ha puesto de titular.
Hombre, el club por lo que has contado, poco le ayuda, vamos.
Hombre, yo no sé si el club puede manejar a 500 tíos que piten o que no piten, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera.
No se puede creer.
Claro, yo no sé si uno puede hacerlo, pero que es cierto que los pitos salen de ese sector, vamos.
Aquí hay dos cosas. Los pitos de ayer del inicio se pueden entender. Correcto. De la afición cabreada por el 4-0 del Atleti y señalan a 4-5. Lo que parece claro es que después hay una campaña preparada para putear al portero del Madrid.
Cuando pita el árbitro se ha de acabar eso, hombre.
Eso es la realidad y eso tiene que afectar al equipo a la larga y salen perdiendo los que pitan.
Bueno, la rima de las 12. Bueno, Emilio, escucha esto importante. La rima de las 12 ya es trending topic, ya es la cuarta tendencia en España de lo que más se habla en Twitter ahora mismo, ¿eh?
Bueno.
Y hay un montón, ¿eh?
Pues hasta el jueves, ¿eh? Ahí tenemos tiempo.
Pues va a estar complicado.
Y agudizando el ingenio, ¿eh?
Va a estar complicado, ¿eh? Porque hay algunas muy buenas. El gran guasa, escucha.
A ver.
Si Lama no tiene ni idea de arbitrar, mejor que calle y deje a Fouto hablar. Está buena.
Esa es muy buena. Candidata.
Esta candidata número uno.
Y además esa no tiene ningún interés, ¿verdad?
Candidata.
Esa sí que la ha salido.
Sin Barça ni Madrid molaríais mucho más. El grande es el Athletic. ¿A que sí, gran guas?
Evidentemente.
Os sigo todo el año, siempre desde mi cama, y me duermo al decir castaño. Joseba, enhorabuena por el programa.
Pues hoy no lo va a decir, mira, hoy no te duermes.
Mientras sirvan al portero, al míster y al delantero, Lama lo sabe el primero, es porque falta el camero, de Carlos. Si el Atleti repite la liga, sería una gran proeza, aunque siempre más pequeña que el Taruguito y su cabeza, ¿lo dice Ramón? Antes hacen santo al muñeco de Chucky, que el ama aprenda a decir bien Manchuki. También está bien. Bueno, pues que nos sigan mandando.
Muy bien. La una en punto, las 12 en Canarias. ¡Hala, qué rápido va hoy todo esto! Venga, Manchuki. Seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El licor de hierbas Rua Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rua Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rua Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan. En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Fermín cambió su bañera por un plato asiático por ahorrarse unos euros y al final acabó pagando más y padeciendo fugas de agua. Agustín cambió su bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras, con plato de fibra náutica fabricado en España y precio cerrado y sin sorpresas. Y no ha parado de sonreír. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Señora Pastor, ministra de Fomento, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Ha visto?
Preguntarles cómo están, decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí.
Y cuando se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ahora hablamos del Barça, que ya veo que queréis pasar de soslayo cuando se trata de analizar al FC Barcelona. Pero antes, victoria del Rayo, que suma 3 puntos muy importantes. 3 meses después ha ganado en Vallecas. Hola, Paco Gémez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estamos bien? Sí.
Bueno, un poquito a poco mejor.
Bueno, era mucho tiempo sin ganar en Vallecas, demasiado, ¿eh?
Demasiado, sí. Sí, hemos tenido una racha ahí rara, que bueno, el equipo yo creo que se ha merecido en algún encuentro ganar, porque ha hecho bien las cosas, pero bueno, por unas cosas o por otras no, no llevábamos sin darle una alegría a nuestra gente bastante tiempo, y bueno, hoy ha sido doble, ¿no? Primero por ganar y segundo por hacerlo ante un equipo como el Villarreal.
Tu nivel de cabreo por el segundo gol es de 0 a 10, importante, imagino, ¿no? Balón largo, peinada para atrás y gol. Esos goles en Vallecas no se pueden ver, ¿no?
Hombre, en contra no, por favor, todo lo que quieras.
¿Eres un entrenador para ir de visitante?
¿Cómo?
Que si eres un entrenador para ir de visitante y que en casa se manejen los muchachos solos. ¡Gémez!
No, los muchachos se manejan solos dentro y fuera ya. Ya sí, están, ¿no? Grandecitos, ya están criados, ya están destetados, o sea, ya se tienen que manejar solos dentro y fuera. No, lo que pasa es que, bueno, de verdad que a nosotros se nos ha atravesado un poco los partidos que hemos tenido en Vallecas y bueno, y hemos tenido mucha facilidad para sacar puntos fuera, sin embargo en casa, bueno, pues se nos estaba se nos estaba atravesando. Esperemos que con esta victoria, bueno, pues eso ya acabe y que nuestra gente siga viendo victoria de su equipo.
O sea, que el balón largo, si termina en gol, está permitido. Sacar el balón en largo desde atrás cuando hay peligro.
Es un pelotazo, lo nuestro es un pase.
Por eso. Y el pelotazo sigue estando prohibido, aunque conlleve
siempre
mucho
peligro. Siempre y cuando haya otra opción, está prohibido. Pelotazo es un recurso. No quiere decir que nosotros pegamos pelotazo como pega todo el mundo. Cuando no tenemos otra opción de hacer otra cosa, pues intentamos no correr riesgos. Pero mientras se pueda, intentamos jugar.
¡Ole!
De que sí.
Yo, porque ahora los partidos van todos juntos. Pero si hubiera que comprarse al Rayo para verlo, yo lo pagaba. Rayo me pone, tío.
Y a mí también.
¿Y no?
¿Y te va a poner el año que viene? ¿Sabes algo ya de tu futuro o no?
No, estamos en el paro. Yo creo que para Rajoy esto es una noticia horrorosa. O sea, un parado más.
Pero,
uno no. Bueno, pues
¿pero qué pasa? ¿Que ya no renueva seguro o qué?
No, yo no he dicho nada. He dicho que al día de hoy estoy en el paro, al 30 de junio.
Ah, bueno.
Luego ya veremos, bueno. A ver. No. En este mundo no se puede decir nunca. Aquí sí, aquí no.
O sea, la puerta del Rayo no está cerrada todavía.
Yo nunca la he cerrado.
Ah, vale.
Nunca la he cerrado, nunca se me ocurriría cerrarla.
Oye, y después de la alegría que te llevaste con el refuerzo invernal...
Ay, te iba a preguntar a ver cuándo iba a debutar.
De Miku, hoy que te habrá dado rabia no meterle la convocatoria, claro.
No, Miku, vamos a ver, Miku no tiene culpa, ni nadie tiene culpa de nada. Sí, a ver, es un fichaje que, bueno, que oye, que el club quiere conveniente hacerlo... Incluso creo que se le hace un contrato de 2-3 años porque cree que es un jugador importante para el futuro. Y yo no entro en eso, ¿no? Yo lo único que comenté es que, bueno, que Miku, bueno, pues era un fichaje de la dirección deportiva y que yo no tenía nada que ver en eso, pero eso no quiere decir nada. Yo soy un empleado del club, el club me pone un jugador a mi disposición y yo lo voy a intentar sacar el máximo provecho. Y si me hace falta, lo pondré. Y si él me demuestra que es mejor que lo que hay, lo pondré. Es decir, yo... Una cosa es que yo no lo haya traído y otra cosa es que sea gilipollas. Yo pongo a los mejores y a los buenos. Entonces, si él me demuestra que es mejor que los que hay, va a jugar. Pero bueno, yo lo que comenté es que me hubiera gustado también, ¿no? Que se hubiera tomado en cuenta mi opinión. Pero es verdad que entiendo...
Pero que Felipe dijo que sí te habían preguntado, que si te molestaba que el cruce de declaraciones...
No, vamos a ver. No, una cosa es que a mí no me molesta, cuidado. Otra cosa es que a mí, claro, por supuesto que se me preguntó y yo di mi opinión.
Y tu opinión es que la polémica estaba olvidada, pero que el jugador no te gustaba, ¿no?
Qué polémica, ¿no? Pero sí, eso es que... a mí Miku me parece un tío fantástico. O sea, a mí me gusta la gente que bueno, cuando dice una cosa responde, y que sobre todo con respeto, y decir yo que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos nosotros ahí no necesitábamos nada. Eso no quiere decir que dentro de 3 jornadas se lesionen los 3 y nos quedemos sin delantero. Pero ahí tenemos muchas opciones. Es decir, hemos dejado ir a un jugador como era... Jonathan Pereira, precisamente por eso, porque teníamos muchos jugadores en esa posición. Entonces, yo particularmente como entrenador creía que no era necesario ahora incorporar un jugador en la parte de arriba.
Vamos, que tiene las mismas oportunidades de jugar.
Es el único problema que ha habido, o sea, nada más.
Que tiene las mismas oportunidades de jugar que Jesulín Dubrique, más o menos.
No, eso nada. No. Tiene oportunidad de jugar. En el momento que me demuestre que está en mejor momento que lo otro, yo lo voy a poner. Es decir, vuelvo a repetir. Que yo no la haya traído no quiere decir que no vaya a jugar. Ahora, lo que yo sí le dejé muy claro al chico fue, desde el primer día, cuál era su situación. Pero el chaval está entrenando, el tío es un encanto, yo me llevo con el fenomenal, yo estoy encima de él para que él coja los conceptos que necesita rápido. Y oye, de aquí a final de temporada yo no sé lo que va a pasar. Es decir, yo no excluyo a Miku ni a nadie. Porque, entre otras cosas, es un chico que ha venido con toda la ilusión del mundo. Y independientemente de su situación en la que ha venido, para mí es una opción más y no hay ningún problema con él, ¿no?
Pero, Paco, ¿cómo te vas a ir a Inglaterra con el juego que nos das?
¿Pero quién ha dicho que yo me voy a Inglaterra?
Pero, Paco, el gorro ese que llevabas era para estar en Inglaterra.
Escúchame, si yo no entiendo, si yo no hablo ni papa de inglés, yo me voy a Inglaterra, si en Inglaterra me pierdo.
Escúchame, ese gorro en campo del Tottenham
ese gorro en campo del Tottenham.
Candy pero... Topic ese.
Madre mía.
Escúchame, que yo estoy muy bien aquí en España por ahora, yo no me quedé a ningún lado, déjame por aquí. Déjame por aquí cerquita.
Un abrazo, entrenador, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Fouto.
Dime.
¿Cómo ha jugado el Rayo?
¿Cómo?
Que cómo ha jugado el Rayo hoy, digo, no lo he visto.
Bueno, muy pues bien. Ha jugado mejor otros partidos que ha perdido y hoy, bueno, pues el Villarreal tiene sus opciones, el Rayo las ha aprovechado y ya está lo que ha dicho Marcelino. Partido de ocasiones, victoria justa porque el Rayo ha aprovechado sus opciones y el Villarreal no, y ya está.
Vale.
Pues para que me lo preguntas, Lama.
No, digo, pues yo sé que tú eres un gran seguidor de Paco Gémez. Sí. Y hoy, hoy te habrás alegrado porque ha ganado.
Bueno, imagino que más que tú, que el lunes me dijiste que era candidato al descenso.
Digo, ¡toma! Digo, ¡toma!
Pues, no me acuerdo que te dijera eso, pero...
Es que tienes últimamente muy mala memoria.
No, pero, ¡toma! Escúchame.
Vuelve a andar dos aquí.
¡Pero cómo! ¡Toma!
Escúchame, que si te dije eso, que te he visto hoy muy... Que le has atacado mucho a Paco Gémez en la entrevista.
No, no.
¡Qué estocada! ¡Qué estocada!
Pero no ha rimado.
No, no, no ha rimado. Él sabe, porque él sabe por dónde va.
Foto es un volapié en los medios.
Él sabe por dónde va.
En el centro de la plaza.
Él sabe por dónde va.
¿Sí?
El Barça. ¿Qué queréis decir del Barça?
Extraordinario.
Vais a decir que no ha sido su mejor partido, que no ha jugado muy bien, pero ganó 5-0.
No, no, no. A mí sí que me ha parecido un partido tremendo del Barça. Porque ha tenido, de todas las cualidades que se le suponen tiene, las ha demostrado todas. Y no me parece que el Levante haya jugado ni siquiera un mal partido. Tampoco puede hacer mucho más con lo que tiene, y hasta ha estado ciertamente ordenado mientras ha podido. Pero es que con Messi inspirado, la presión a tope del equipo, jugando prácticamente todo el partido en el medio campo del Levante, ha sido cinco, podían ser cinco solo de Messi, ocho o diez, cualquier cosa.
Para mí hay una cosa muy significativa que marca cómo está el Barça, y es que ni yendo 3 ni 4-0 defensivamente
no
descuida, y perdona, presión continua
eso,
y vamos,
David,
y vamos.
David, eso, y que ha metido 6 cambios, seis cambios con respecto al equipo que se supone es el equipo titular.
Bueno, yo creo que Luis Enrique ha pillado la tecla, que sabe a quién tiene que dejar para que la cosa funcione, ¿no?
Yo creo que ha cogido ya la velocidad de crucero esa que está casi inalcanzable. Ahora le viene la prueba del City y yo creo que se lo puede pulir tranquilamente.
Sí.
Y aunque sea una tontería, hay 3 minutos antes del tercer gol o el cuarto, ahora no recuerdo, uno de Messi, que son memorables.
No, va a tocar ellos.
Busquets, sé que hablar durante tres minutos es...
El de Messi, el segundo de Messi.
Solo va a tocar
ellos. Es un poco frívolo, pero es todo el rato, en los últimos 30 metros del campo, sí, o sea, los que defiende el Levante, le ha tocado todo el equipo menos el
eso
el
es para que después digan que Luis Enrique ha cambiado el estilo.
Pero ¿sabes? Moviéndola de una a otra, intentando tiros, intentando centros...
Que juegan de todo, lo mueven todo.
Todo lo cogían, todo lo volvían a volver a jugar. Parecía por un momento, yo lo he dicho, era... va a salir el director del colegio y va a decir: oye, los de bachillerato, dejar de abusar de los niños de 5 años.
Sí, sí. Hay que decir una cosa buena del Barça.
¿Sabes que hay una...
ha metido tres goles, robando en 3/4 de cancha, sí, del Levante.
Hay una anécdota.
Es que no nos dejaban ir más allá.
Claro, por ejemplo, el segundo gol roba a Bartra, en otro roba a Busquets, y no me acuerdo en otro. O sea, que es muy importante porque, aparte de lo bien que estaba jugando, cuando ha conseguido romper tres veces la defensa contraria,
pero es que el robo viene por la presión por que la presión, hace, digamos, tremenda.
Hay una anécdota, Paco, con
solo para Paco esta, ¿no?
Sí. No, porque él ha hablado de la jugada que se pasan todo el rato tocando el balón los del Barça. Hay una anécdota un día que va el Madrid a jugar a Sarriá y sacan de centro y el Madrid se pasa 1 minuto y medio o 2 tocando el balón y el español no la saca, y Maguregui saca del banquillo y va a salir con un balón y dice: oye, tírales un balón a los nuestros.
A mí me parece que lo más importante quizá que le ha pasado hoy al Barça es recuperar a Pedrito. A mí Pedrito me parece que ha hecho un partido soberbio.
Pues te diré que a mí el que me parece que se ha recuperado hoy ha sido Suárez, porque es que ha hecho un gol de Luis Suárez.
Ya, pero es que no marcar antes no quiere decir que no estuviera jugando bien.
No, no,
gracias, Pablo, gracias.
Para mí, muy bien. Otra cosa es que no metiera goles.
Pues yo, mirando a Messi, que para mí es el mejor, el que para mí ha hecho un partido brutal es Rakitic. Para mí ha hecho un partido descargando.
Pues mira, esto ya es bueno, Manolo. Si cada uno de nosotros decimos un jugador.
Quitando a Messi, porque para mí Messi.
Todos han jugado.
Bueno, es bueno para nosotros, José Joaquín, para nosotros.
Pero muchas veces que han jugado bien todos y
para ellos no creas, porque ellos son como Casillas.
Lo de recuperar es lo que era una de las bazas del gran Barça de cuando Guardiola y antes, que te apretaban arriba y te la quitaban entre el centro del campo y tu área, y a ver cómo sale ahí.
Y luego tienes a Messi, que es que les hace 15 veces la misma jugada y las 15 veces se la hace bien.
Esa también es verdad que ha tardado en leerla que no la ha leído el Levante. Al Barça leas, todo el mundo se le cierra por el medio y le concede las bandas pensando que va a llegar a lo si centrar mal, tarari de la banda.
Bueno,
hoy lo que hacía era Messi arrancaba desde la derecha, Neymar arrastraba a su lateral y Adriano solito entraba por él y Messi la ponía de vicio. Una vez a Neymar casi gol y 7 veces a Adriano, que ha podido
Paco,
ser otros 7.
Esa jugada la hacen 1000 veces y se la pillan 3 o 4 veces.
Hombre, sí. ¿Se la pilla quién?
Nadie.
Cualquier equipo.
Es que sabes que te la van a hacer y te la hacen.
Exacto.
No, no, yo creo.
Una calidad tremenda.
Si
que
su metra baja con quien tiene que bajar, que
no,
es Adriano.
Lo hemos visto mil veces. No, no
cuando estás ahí, cuando estás ahí en el campo, desde aquí lo vemos bien, pero es que ahí hay tantas grilletas que tapar que no llegas a todas, ¿eh?
Es complicado. Si están así no, enchufados.
Es que además, si te tapan por ahí, también hoy filtraban por dentro y hacían unas paredes al borde del área, que era una cosa tremenda.
El toro te pilla, cuando el Barça juega bien, te pilla el toro.
Te pilla seguro.
Lo que va. Pero que seguro. Esa en concreto es que no la estaban viendo los delante, no se enteraban.
La 1 y cuarto, las 12 y cuarto en Canarias. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo?
Hola, Joseba, hola a todos.
Por primera vez ha jugado en Mestalla a mediodía, ¿no?
Sí, creo que era en, no sé si Pedro tiene ahí la cita, 130 y...
¿no? Te han conectado a las 12 y te dan bola ahora, ¿no?
Correcto. Bueno, y mañana
más o menos ya sabes lo que es ahora.
Bienvenido al club, ¿no?
Exacto.
Creo que eran 138 partidos de la Liga de Fútbol Profesional disputándose a las 12 del mediodía y como dices, se ha estrenado el Valencia en este horario, se ha pasado el famoso rastro de Valencia en el parking de Mestalla de los domingos al sábado para cuando te vas a ir a jugar en este horario aquí en Valencia, y el partido ha dejado para mí un montón de contrastes. En lo numérico, gana el Valencia, suma 3 puntos, se lo recorta el Atleti, mantiene la distancia de 2 con el Sevilla y amplía 6 con el Villarreal. Eso en lo positivo, pero en lo negativo yo creo que lo futbolístico. La sensación en Mestalla es extraña, la primera parte ha gozado de un dominio estéril, con la baja de André Gómez por sanción Enzo Pérez se ha convertido una vez más en un eslabón perdido en el centro del campo, un quiero y no puedo, y el equipo es plano, previsible y preocupa. La segunda parte ha reaccionado en uno, ha dado entrada a Fegulí, ha abierto el campo, luego ha entrado Rodrigo, y sí que el equipo ha tenido más dinamismo. Menciona aparte Gallá, que es ese rayo de luz en la tiniebla del Valencia, ya no solo a nivel defensivo, ¡oh!, sino también a nivel ofensivo.
¿Cómo se explica este hombre?
¿Cómo los pone ese Gallá, hombrecillo?
Bastante. Un rayo de luz en la tiniebla, qué bonito.
Rayo de luz.
Qué bonito. Parecía una alegoría a lo que ha pasado en el descanso.
Es que ha nacido.
Y a estas horas,
nacido.
Además, de verdad, porque
en el
descanso ha habido mucho más que fútbol, ¿no?
Sí, mucho más que fútbol. Ha habido amor en el post a San Valentín. Jesús García y Esther Mengo, dos aficionados valencianistas desde la cuna, han acudido como un día más a su cita con el fútbol en Mestalla, a la cita con el amor de su Valencia, y al descanso se les ha acercado un miembro del departamento de marketing del Valencia Club de Fútbol a su localidad en La Grada y les ha explicado que les había tocado una camiseta del Valencia, al césped que se han ido, y que te lo cuenten los protagonistas.
Él es Jesús. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y ella es Esther. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Jesús, que te lo has currado, tío.
Sí, ¿no?
¿Qué has hecho?
Pues nada, había hablado con el club para que tratar de hacer de alguna forma para pedirle el matrimonio. Entonces, sí. Nada, hemos acordado como que me tocaba una camiseta, me han bajado al césped con ella y, claro, ella no se esperaba nada, tal que desenvuelvo la camiseta y en la parte trasera ponía si se quería casar conmigo.
Oh, ¿y llevabas anillo también o no?
También.
Joder, tío. Pero qué
profesional.
Qué barbaridad.
Casi.
Esther, tú no sabías nada.
Yo nada. A mí me tenía completamente engañada.
Y en ningún momento, aunque sea solo por joder, ¿no se te pasó por la cabeza el decir que no? A ver qué reacción provocaba aquello.
No se me ha pasado.
Vaya presión, ¿eh?
Ya me han dicho
50.000 personas
que no.
Ahí, como diga que no, madre mía.
No, si hubiera dicho que no hubiera sido trending topic mundial.
Yo eso lo he visto en la NBA, ¿eh? Una tía decirle a un tío que no.
¿Ah,
sí? Sí, la NBA pasa mucho. De repente en el descanso hay 1.000 parones.
¿Y una dijo que no?
Y una le dijo que no.
Ah, ¿no?
Pues... tú, Jesús, estabas 100%
el partido
seguro.
Estaba comprado, vamos.
Estaba ya mañana.
Vamos, ¿piso tenéis ya, por ejemplo? ¿Lo habías comprado ya?
No, estamos viviendo juntos de alquiler.
Ah, bueno, como para decirte que no. ¿Quién se queda en el piso y quién se va? En ese caso, ¿verdad?
No, si me dice que no me toca salirme por mi de España de por patas.
Eso tiene que acabar con que Peter Lee vos ponga un piso, hombre.
Ahí.
O dos. Sí.
Jesús, si te dice que no, te tiras un mes dando entrevistas de todas las radios, ¿eh?
Has perdido dinero, chato.
Ese es David Albelda, ¿eh, Jesús?
No, y el Sálvame tú con lo que pagan ahí.
¿Necesitáis un padrino bueno como Albelda para la boda? ¿Cuándo es, por cierto, la boda?
¿Cómo?
¿Cuándo es la boda?
Pues a priori lo teníamos pensado para el año que viene, para abril, a priori.
Uy, puede pasar muchas cosas.
2016, ¿no? Dentro de un año y cuatro meses.
¿Para el año que viene? No, bueno, sí. Ya te veo devolviendo la camiseta.
Ah, pero que cuente la verdad, Joseba, la pedida ha sido en el césped, en el descanso.
Y de rodillas,
ha hincado la rodilla en tierra, camiseta y luego alianza, le ha dicho el sí quiero, e imagino Jesús que la primera bronca en el túnel de vestuarios, ¿no?
Casi que sí, pero bueno, no, por ahora hoy no.
A mí solo me queda una duda de Jesús, y es que has puesto el listón muy alto, porque todo lo que sea de ahí para abajo a partir de ahora va a ser criticable y os quedan muchos años por delante. ¿Cómo vas a poder superar esto?
Pues ya veremos, habrá que pensar algo. La imaginación es buena.
Joder, qué hombre más, pues más cariñoso, pero, y más dispuesto.
Esther, yo no soy demasiado fisonomista.
No, qué va.
Pero yo he estado... Yo he estado muchas veces en el campo del Levante y yo juraría que estabas tú allí. Yo te he visto allí más de una vez, ¿eh?
Esther, ¿qué dices?
No, yo soy valencianista, vamos, desde pequeña. Desde que nací ya nací con el escudo.
O sea que es otra, la que he visto yo es otra, ¿no?
Sí.
Tomás estuvo en las finales de Champions, en París y en Milán.
¿Y ¿Ah, sí?
¿Quién es tu ídolo del Valencia?
David Alberto.
Pues yo, mi ídolo, a ver, yo es que desde pequeña a mí me marcó mucho en Gonga.
¿En Gonga?
Y si de aquí a abril, dentro de un año y pico, se cruza en Gonga, ¿peligra la cosa?
¿Seguro?
No. A estas alturas ya no.
Oye, Vicente viene mucho por aquí, ¿eh? Vicente en Gonga viene mucho por Valencia, ¿eh?
Toma, ya lo estoy metiendo. Ya estamos.
¿Cómo?
No, de verdad. En verano hace algún campus y todo, que es verdad, no es mentira.
Esther, di lo que piensas de Alberto ahora.
A mí es que Alberda no me gusta.
Tienes buen gusto, pues.
A ti sí, ¿no, Jesús?
¿Cómo sé? Claro.
Ah, vale, menos mal. Ya vemos que hay cosas en las que no os vais a poner de acuerdo. Y unas en cuanto a Vicente Alberda. Jesús, Esther, que seáis muy felices, que os vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Y nada, y que dure toda la vida, que es lo importante. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Ahora, el primer aniversario cuando le regalo una colonia, decir esta mierda.
Es que por eso decía lo del listo.
Dice esto que te lo han regalado, ¿no? Por eso me lo regala, ¿no?
Yo estaría absolutamente, vamos, desbordado.
Tú no hubieras hecho eso por la Monse,
sí.
En Cornellà el Prat.
Sí, sí. Si cuento lo mío, no cae niños. O sea, entonces no me va a valer.
No, cuenta.
Oye, Hugo está a tiempo de hacerlo también así, ¿eh?
Sí. El Hugo sí.
Sí, claro.
Pero los Riols.
Hugo es el protagonista del chiste este que contaron ayer algún oyente de Tiempo de Juego con un mensaje.
Hugo sigue en antena, ¿eh? Por lo menos despedirme.
¿Tiene usted las tarjetas estas de San Valentín que es te quiero, es el único amor de mi vida? Y dice, sí, dime 12.
No.
Por si acaso.
El personaje de San Valentín de este año es Neymar. O sea, el vídeo que ha subido Neymar a las redes sociales para
el de
mí es...
El de las rosas.
El de las 12 rosas y a la y 12 sexta nombres. Y a la sexta de repente hace... Regina. Y con Regina se vuelve loco. O sea, para mí Neymar, puerta grande.
Igual son primas o así.
Sí, hombre.
Sí. ¿Tendrá alguna historia?
No, son vecinas, hombre. Claro, es un tío es cuidadoso con la gente.
ONG.
Atrecho. Son vecinas.
Hasta mañana, Vito. Gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Oye, por cierto, hablando de Neymar y de Brasil, para esta hora debía estar, o estaba previsto, no sé si al final ha surgido o no, que Rafa Nadal desfilara en el Sambódromo de Río de Janeiro.
No, claro que va, ahí con Curten
ahí.
Con Curten y con David Ferrer.
Sí, sí.
Arturo Lezcano es nuestro corresponsal en Brasil. Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas
noches. Wow, vamos a tratar de mejorar esa conexión porque que la Samba está... Por cierto, ¿nos ha sorprendido mucho esto de Rafa Nadal desfilando en el Sambódromo?
Bueno, el tío tenía esa ilusión, ¿no?
¿Por qué? ¿Le puede dar una de estas?
A mí, cuando veía antes imágenes del Sambódromo, yo decía, joder, qué pueblo más alegre, qué envidia de fiesta. Desde que estuvimos en Río, me parece todo una falsedad. Son tristes y bordes. Esto lo hacen porque pierden categoría, o hay primera, segunda y tercera división. Entonces desfilan allí, ¿eh? Entonces son todos súper simpáticos y todos sonríen y bailan. ¡Hombre! Si luego son más bordes que la ley.
Toma ya, viva Río de Janeiro.
Ya estamos.
Estás ganando toda la colonia de brasileños que hay aquí en el EGM.
A ver, que está aquí el representante.
Arturo, ¿estás por ahí? Sí.
Estoy por aquí bajo la lluvia, pero estoy.
Ah, vale. ¿Y ha desfilado ya Rafa Nadal?
Bueno, está en ello, porque la pasarela del Sam, como le llaman aquí al Sambódromo, pues tiene 700 metros de longitud, pero se tarda 60 minutos en atravesarla, así que todavía está bajo la lluvia, como todos, pero rodeado de chambistas, carrozas y toda la alegría clásica del carnaval.
¿Cómo va vestido?
Eso iba a decir. Arturo, ¿cómo va vestido?
Porque irá vestido, ¿no?
Igual va de tenista.
Va con un chubasquero, Joseba, con un chubasquero para cubrirse, pero bueno, va con la camiseta de la samba de Guacuerten, de su amigo Guacuerten, que es el que le ha pedido, junto a David Ferrer, que les acompañase, como dice Paco, pues para ganar un poco de notoriedad y para salir más en...
60 minutos se tarda, ha dicho, ¿no? Sí. Como en recorrer 100 metros en coche en Río de Janeiro, lo mismo.
Más o menos.
12 metros en coche, 12.
Entonces hay que decir que...
A los juegos no vas a ir, ¿no, Paco?
Sí, en espíritu, con Lama.
Que Rafa Nadal debuta en Río de Janeiro el martes, o sea que tiene tiempo todavía, ante Beluche precisamente. O sea que eso, le ha convencido Guacuerten para ir ahí junto a David Ferrer. Y ya te digo, ha brigado con los dos con un chubasquero, mientras que todos los brasileños, Gua incluido, van a pelo. Pero no, ellos con un chubasquero para protegerse un poco de la lluvia. Y esa camiseta de la samba de Guacuerten.
Muy bien.
Juga un grande.
La 1 y 25, ahora menos en Canarias. Vamos al fútbol modesto, Tomás.
Sí.
Hasta Santiago de Compostela nos vamos a ir. David Barreiro es el presidente del Campo de Angustia.
Magnífico.
Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Es el Bernabéu, ¿no?
Buenas noches.
Campo de Angustia, explícanos eso.
Campo de Angustia.
Angustia, sí, angustia directamente.
No, campo da angustia.
Da angustia.
En galego, de la angustia.
Galego,
angustia.
Ah, vale. Explícanos eso, el campo da angustia.
Nada, es una zona aquí de un barrio de San Pedro, de Santiago de Compostela. Pero, donde, bueno, cerca de donde vivo yo.
Pero el barrio se llama, o la zona se llama, campo da angustia.
Hay una plaza que se llama así.
¿Y por qué se llama así?
Pues la parroquia se llama así, que la parroquia de Quinta Angustia. Y que... la plaza esa se llama así.
La Virgen de las Angustias.
Por eso hicimos el equipo con ese nombre.
Claro. Y angustiados estamos porque vamos penúltimos, ¿no?
Exactamente, como siempre, o como casi siempre.
¿Pero qué es? ¿Es irremediable o qué?
Sí, yo creo que va con el nombre. Somos sufridores por naturaleza.
Es un club joven, ¿no?
¿En cuanto a años dices?
Sí.
Sí, se creó en el 98.
¿Y de qué color vestís?
Pues normalmente éramos amarillo y negro y ahora estamos casi negro y con unos detalles en amarillo.
Va a ir de negro, llamáis angustia. Mire, si ascendéis algún año, macho, va a ser un milagro.
O baja por deuda.
Los colores de la cofradía de las angustias son morado y negro.
Claro. Uh-huh.
¿El rival del campo de angustia quién es, David?
El campo de la alegría.
¿De rivalidad?
Sí.
Pues normalmente era San Pedro, pero se deshizo hace un par de años.
San Pedro, y entonces no tenemos rival incluso, jo, está,
no, no hay ni rivalidad.
Estamos de capa caída, qué barbaridad. Hay que hacer algo para revitalizar eso, oye.
Sí, sí, a ver si nos echáis una mano.
Joder, pues aquí estamos en ello, tratando de hacerlo. Oye, ¿los del barrio del campo de angustia, cómo os llamáis?
No, el barrio de San Pedro.
El barrio de San Pedro.
Los seguidores son angustiados. Pero...
Es que... pero no tiene gentilicio así de la zona esta de campo de angustia, ¿no?
No.
¿Y qué hemos hecho esta semana? ¿Hemos jugado hoy?
No hemos jugado.
No, ahí descansamos.
¿Y el último partido?
El anterior perdimos contra el penúltimo y entonces pasamos a ser nosotros en los penúltimos.
Ah, no, hombre.
Oye, bueno. ¿Tenemos alguna alegría o qué?
Bueno, de vez en cuando.
Ah, vale.
En concreto cuatro esta temporada.
Lo que pasa es que lleváis unos...
en empate.
Ya, lleváis unos resultados un poco escandalosos, ¿no? 5-2, 7-0...
Nos gusta el espectáculo.
Claro. Como Paco Gémez,
el balón se saca jugado siempre, ¿no? Eso es una máxima del campo de angustia, ¿no, David? Digo que el balón hay que sacarlo jugado siempre desde atrás, ni un pelotazo largo.
Bueno, eso es muy relativo. En los partidos opináis lo mismo.
Tenemos que ir un día al campo de angustia a ver un partido de este
equipo. Cuando queráis, estáis invitados.
David, que vaya mejor la cosa, a ver si nos entra un poquito la alegría, ¿eh?
Vale, gracias.
Un abrazo, gracias. Hace honor además a su nombre, ¿eh? El campo de angustia, ¿eh?
Oye, todo forma parte de una
y el locura. Tío tiene una alegría que te vamos.
Sí, lo que no sé es cómo ha aceptado llamarlo, que le llamemos, ¿no?
Pues mira, a la 1 y 28 de la mañana.
El himno del club debería ser el himno de la alegría, por supuesto.
Desde luego. Vamos a ir terminando. Os toca hacer las rimas.
No, Dios.
La rima de las 12. Es almohadilla, la rima de las 12. Antes hay que poner la rima. Desde aquí o desde ahora mismo hasta el jueves se pueden mandar todos los tweets que se quieran y el que mejor esté. Por cierto, ¿quién decide esto?
Una votación entre toda la redacción. Vamos a hacer una selección previa y va a votar toda la redacción.
Ah, bueno, pues se va a llevar un iPhone 6 Plus, ni más ni menos, que es el teléfono top que hay ahora mismo en el mercado. Paco, ¿empiezas tú o qué?
Yo, mi rima es una...
Joder, qué miedo me estás dando.
A un famoso poeta y compañero técnico de la radio, que lo fue de Antena 3,
ay,
la COPE y de Onda Cero.
¡Ay, ay, ay!
y que ahora está currando en la Federación Española de Fútbol, creo. Vamos, la última vez que le vi estaba currando ahí, espero que siga. Menayo, el gran poeta Menayo, que cada vez que me veía, no sé por qué, pero me decía, entre Melimo y Melame se comieron un besugo, Melimo la cara y punto suspensivo porque no
sé. Sí, sí, basta ya.
¿Existen esos dos nombres, Melimo y Melame?
Melimo, sí.
Yo no sé de dónde lo sacó, si se lo inventaba, pero lo decía permanentemente y yo me moría de risa.
Lo sigue diciendo, ¿eh?
Eso es parecido a una rimita que hay en catalán. Que
viene... ¿Ya vas a hacer la tuya?
No, la mía es una cosa dedicada a Casillas, pero es que parecida a esta de Menayo, hay una en catalán, que os la había tradujo, que decía que entre Llopis y Llepas hacían un baúl. López la tapa y el otro, pues ya. Acababa con el culo. Era extraordinario.
Esa es la mía, esa es la mía. Esa, la que esa es la mía.
Pero debe preparar una aquí.
Espera, espera, toma, espera. Vamos a seguir orden. Manolo, tu rima.
Yo no soy muy malo para esto. A ver qué digo yo. Es que me acuerdo muchas de mi colegio, pues si la digo nos echan. Entonces. Joder, a ver, una muy hortera, venga.
Sois todos muy, muy mal pensados.
Me encanta narrar y cantar en tiempo de juego un gol, pero me gusta mucho más escuchar el All-Star de los Gasol. Toma, qué bonita va a quedar.
Muy bonita.
Qué hortera y qué bonita.
Este es a Valentín, ¿eh?
Sí. Palomar, ¿tiene rima?
Sí.
A ver.
Almohadilla, no sé qué.
Almohadilla, la rima de las 12.
Vale. Si algún día tengo un desliz, que sea con Antoñito Ruiz. Nada, nada como un mentaluguito para saciar el apetito.
Broti.
Yo iba a hacer una con Cristiano, pero la verdad es que rimaba muy mal.
No, rima muy bien, pero no se puede hacer.
Yo la he publicado ya en el Twitter.
Ah, pues dila, dila, dila.
Hace unas semanas me subió el colesterol al saber que esta noche veré jugar en el All-Star titulares a los Gasol.
Ah, bueno, muy bien, muy bien.
¿Te has curado?
Miguel.
Yo llevo toda la tarde trabajando. Y la verdad es que la mía dice, rimar me pone, ¿qué queréis? Así puedo avisar en todo en tono putada de los que les espere y merecen todos los que regalan iPhone 6.
Emilio.
No, yo soy incapaz.
Incapaz.
No, he intentado y no me ha salido nada.
Por los laterales del Barça te salen fáciles.
Bueno, sí, ya te digo.
Hoy Adriano y Montoya.
Exacto. Han estado como una joya.
Ahí está.
David, ¿tiene rima?
Algo rápido, he pensado, va.
A ver.
Al fútbol se va para pasarlo bien y disfrutar. Así que no vayas si piensas silbar.
No queda nadie, ¿no? Más que Tomás. Tomás.
Estoy hasta las pelotillas de tanto mangutilla que se mete con Casillas.
No, todavía no. Javi, ¿qué ganas de meter? No, yo no hago rimas.
Bueno, somos ya terceros, en Trending Topic en España.
¿Qué
queremos el primero?
Almohadilla, la rima de las 12.
Queremos
12
el primero, ¿eh?
Pues tú tienes una fácil, Joseba, ¿eh?
¿Sí? ¿Cuál?
Joseba Larrañaga, te la meten por la zaga.
Sí, pero bueno, no lo voy a decir yo.
Los oyentes son a los que le va a tocar ese iPhone. Nos dice uno, los darditos entre Fouto y Lama me hacen reír hasta en la cama. ¿Es cierto eso del iPhone 6 Plus o es un bulo? Si es un bulo,
no,
¿quieres todo? Me has interrumpido bien. Sí,
he entrado como un carretón, sí.
Esa rima es buena.
Termínalo.
Iros todos a tomar por punto. Esto de la rima para la coja de tu prima. Tebas, vete ya. Sé que no pega, pero me la pela. El sonido que lo delata. Paquito abriendo otra lata. Pero bueno. Sois falsos y manipuladores, pero quiero ese iPhone de mis amores. Emilio Pérez de Roza, no sé qué haces, pero las tertulias las destrozas. A Paco Gémez nadie le toma el pelo porque él dice, yo la tengo más larga que mi peluquero. Si se cruza en gonga, me dejo tocar la conga. Otro. Y, a ver, esta guas que estaba ya en el podio, para terminar.
Sí.
Tus ojos son dos cerezas, tus mejillas dos manzanas, qué rica ensalada de frutas haríamos con mi banana.
La 1 y 34 vamos a parar aquí porque si no nos esperan días dedicados. Sí. Señores, que tengáis una feliz semana. Muchísimas gracias.
Hala.
Joseba.
Está Juanma por ahí.
Enhorabuena por el programa.
Ah, gracias, Emilio, hombre.
De nada. Casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. He merecido la pena. He entrado el sol.
Hemos repasado todos los partidos que se han jugado hoy, así que solo nos queda mirar a lo de mañana. Se cierra la jornada en Ipurú a las 9 menos cuarto de la noche con el Eibar Elche. ¿Con qué novedades, Álvaro Rubio? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches. Con dos equipos con un objetivo, que es el de la salvación. Un Eibar con tres jornadas perdiendo, el descenso, y un garitano que no podrá contar ni con Errasti, ni Abraham, ni Diabilá, ni Manu del Moral. Enfrente un Elche que viene de ganar al Rayo, en el que no estarán a disposición de Fernández Quibrá ni Pedro Mosquera, ni Domingo Cisma, y tampoco Lombán. El árbitro, el Navarro, Prieto Iglesias.
A las 9 menos cuarto en Ipurú. Hasta mañana, Álvaro. Gracias.
Un abrazo.
El Elche, por cierto, si gana, provocará que haya una brecha de 4 puntos entre los 3 equipos del descenso y la permanencia. O sea que la brecha puede ser ya bastante importante. Y de la diáspora, ¿qué destacamos? Hola, Fernando Evangelio. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya sea, buenas noches. Pues hay un nombre protagonista del fútbol español que se llama Álvaro Morata y que el chico lleva una racha bastante impresionante en la Juventus. Por fin se ha hecho con un puesto de titular en el equipo, lleva 3 goles en los últimos 4 partidos, el de hoy lo ha marcado, que suponía el empate en campo del Cesena. La Juve ha sufrido, ha empatado 2-2, pero Morata está que se sale, y hoy ha sido titular con el Llorente, que no lo habíamos visto esto, titular los dos juntos. Hoy lo han sido porque Tevez estaba sancionado. La Juve le saca 7 puntos a la Roma, que no ha podido pasar del empate en casa 0-0 con el colista y que ya está desahuciado, el Parma, 0-0. Y el Milan ha empatado 1-1 con el Empoli y han expulsado a Diego López. En la Copa Inglesa, buena victoria del Arsenal 2-0 al Middlesbrough con 2 goles de Giroud y un extraordinario Santi Cazorla, que está liderando el equipo y haciéndolo muy bien. El Liverpool también ha pasado a cuartos y mañana juega el Manchester United en campo del Preston y tenemos sorteo de cuartos de final. Y en Alemania, el titular del fin de semana ha sido el Bayern 8-0. Está muy bien, está que se sale el equipo de Guardiola justo antes de visitar Leópolis al Shakhtar Donetsk esta semana en la Champions.
Sí, señor, porque vuelve la Champions y cómo mola, niño.
Vuelve la Champions, niño. El martes, por cierto, damos en cope.es en directo los dos partidos que hay el martes. PSG-Chelsea y Shakhtar Bayern.
Toma,
los
ni
dos.
Más ni menos. PSG-Chelsea y Shakhtar Bayern.
Buenos partidos.
Y el miércoles el Madrid en Gelsenkirchen y el otro es el del Oporto.
Sí, el otro es el Basilea Oporto esta semana y la semana que viene los otros 4 enfrentamientos de octavos de final.
Mira qué bien, pues vuelve la Champions, nos hace mucha ilusión. Muy bien, además la Champions en la fase en la que ya es decisiva, en la fase de los cruces directos. Porque aquí el que pierde se queda y el que gana sigue avanzando.
Sí, hasta señor, mañana, la Copa de Europa de verdad.
Sí, señor, como tiene que ser. Mañana todo esto y mucho más, 8 de la tarde en cope.es, This is Football. Hasta mañana, Fernando, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Está informado.